¡Órale, cuentavientes! ¡Vamos con todo en W Radio! ¡Qué bárbaros! ¿Ya oyeron con lo que estamos empezando el día de hoy? ¿Se acuerdan de esta joya de Kiss? I was made for loving you. ¡Súbele, hijo! Les digo una cosa, tenemos una noticia súper triste, cuentavientes. Ace Frehley, ubican perfecto, el guitarrista, compositor y fundador de la banda de rock Kiss, súper setentera y ochentera, se murió a los 74 años de edad. Ayer, la familia tomó la decisión de desconectarlo y dicen que la causa de muerte fue por daño y muerte celular. ¿Celular o cerebral?
Cerebral.
Yo creo que cerebral, ¿no? Cerebral. Aquí dice celular.
Una hemorragia cerebral que lo dejó en un estado crítico.
Miren, lo que pasa es que, bueno, Ace Frehley, lo que dicen es que tuvo un incidente cerebrovascular y tuvo daño y muerte cerebral, y entonces pues la familia ya decidió desconectarlo. Yo no sabía que Ace Frehley era de Nueva York.
Sí, neoyorquino. Pero Marta, en una gira cancelaron porque se cayó. Sufrió una caída en su estudio.
Ah.
Y eso le dio esta hemorragia cerebral que lo dejó, pero bastante, bastante grave. Estuvo conectado, Marta, conectado con respirador artificial. Y bueno, el 16 de octubre tomaron la decisión la familia y la gente cercana para desconectarlo.
Eso es lo que llaman los gringos un freak accident.
Exacto.
O sea, ¿cómo es posible que haberte caído en tu estudio?
Sí, sí, sí.
Y corte a muerto.
Sí. 74 años, ni tan grande.
No, cero, ni tan grande.
¿Estás de acuerdo?
A ver, pero Ace Frehley era neoyorquino, nació en el Bronx.
Ajá.
Y después de que pasó por muchas bandas, en el 73... cofundó la banda Kiss junto a Paul Stanley, a Gene Simmons y a Peter Criss, convirtiéndose en Spaceman, que es apodo y personaje icónico que creó para sí mismo dentro de la banda.
Uh-huh.
Y durante los 70s, Frehley no solo fue el guitarrista, sino también gran compositor de Kiss, ¿eh? O sea, Shock Me, Cold Gin, New York Groove. ¿Se acuerdan de New York Groove? Pon New York Groove, Luis.
Claro.
También participó en la creación de himnos como Rock and Roll All Night, Detroit Rock City, I Was Made for Loving You, que es la que estamos oyendo.
Uh-huh.
Estuvo en todos los discos, luego lanzó un disco como solista, no sé si se acuerden, que es la de New York Groove, que ahorita se las va a poner mi queridísimo Luis, New York Groove.
Exacto.
Y después se fue de la banda en el 82, regresó en el 96, hizo esta gira súper exitosa, yo no sé si se acuerdan, Psycho Circus. Y bueno, la verdad es que fue inducido junto con Kiss en el 2014, hace 11 años, en el Rock and Roll Hall of Fame, por su impacto cultural y musical. Y bueno, considerado uno de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Escuchen esto. On the street, I was passing my time away. Gran canción, cuentavientes. Ay, en paz descanse el gran Ace Frehley, ¿eh?
Y para que lo ubiquen, es el que tenía las dos estrellas.
Ajá.
O sea, las dos estrellas completas en la cara.
Este mes, que es mes de Halloween, Juan y yo, es más, voy a buscar la foto y ahorita se las pongo en Twitter para que se rían.
Yo la tengo.
Juan, tú la... Ah, pues tú también te disfrazaste
sí,
de Kísica.
Sí, estamos Rosa, tú, Juan y yo.
Ay, a ver, ponla porque está increíble. Juan se disfrazó de Ace Frehley y yo estaba disfrazada de Gene Simmons. Ahorita buscamos.
Yo era la estrella, creo. ¿Quién era yo? No, no me acuerdo.
No,
ahorita
Juan
la...
era Ace Frehley.
Sí, Juan era Ace Frehley. Tú eras...
Yo era Gene Simmons, el de la lengua.
Yo sí. era... ¿Cómo se llama el otro? Ay, Dios mío. Bueno, ahorita la voy a poner para que vean qué joyaza. Y te la mando, Marta.
Ándale, mándala y la pongo yo también. Exacto. Oigan, cuentavientes, qué bueno que están el día de hoy en el programa. Muchas cosas que comentar. Oigan, ahora que vamos a hablar de una serie picudísima, fíjense que estoy viendo otra, Rebeca. Deberías de verla.
¿Cuál?
Aunque no estoy segura que es una buena idea que nosotras veamos esa serie. Ya ven que ahorita en los Emmy se llevó la mayor cantidad de premios una serie que se llama The Pitt.
Sí.
Que es como Grey's Anatomy y The ER, pero en esta era. Y The Pitt sucede en la sala de emergencia de un hospital, según esto, en Pittsburgh, en Estados Unidos. Y es, pues, todo lo que pasa. Todos los enfermos que llegan, todos los accidentados. Pero te digo una cosa, me dice Juan, yo creo que no es buena idea que tú estés viendo esto.
¿Por?
Porque como nosotros ya somos hipocondriacas.
Y doctoras.
Estudiosas de la medicina y pseudodoctoras. Híjole, ¿no sabes la cantidad de cosas que pasan ahí?
Sí, sí.
Que entonces
sí.
Yo me la paso googleando a ver qué significa, a ver qué medicina, a ver qué procedimiento es. Pero está buenísima The Pitt.
¿De ahí sacaste lo de la anemia perniciosa o no?
Anemia así porque perniciosa.
Nos escribe para el fin de semana. Tenemos que hablar de anemia perniciosa.
No, ¿sabes qué? A una súper amiga mía.
¿Le detectaron?
Que nadie le encontraba qué tenía. Le encontraron que tiene anemia perniciosa.
Wow.
Entonces le dije, no, 100% hay que hablar esto
sí,
en el programa.
Sí, ya estamos en eso.
Porque cuántas mujeres no han de estarse arrastrando por la vida y no tienen idea que lo que tienen es anemia perniciosa. Entonces,
claro.
Por eso les mandé ese mensaje, no por The Pitt.
Bien.
Lo que pasa es que, eso sí, ustedes no lo saben, cuentavientes, pero no la pasamos. Tenemos obviamente un chat de este programa. Entonces yo... De una comida, de una cena, de una conversación, de una serie, de algo que leí, de algo que vi.
Quien esté al lado.
Siempre les estoy mandando mensajes de hay que hablar de esto, hay que hablar del otro, busquen a este especialista, les mando videos, les mando fotos de artículos que estoy leyendo, de algún pedazo de un libro. Entonces, todo el día estamos, ya saben, generando contenido para todos ustedes. Justamente ahorita que hablaste de la caída de Ace Frehley, les voy a decir una cosa. Ayer en la noche a las 7 empezamos con las 16 clases del Summit de Menopausia, que es lo más grande que se ha hecho en español a nivel mundial. Y la primera maestra que tuvimos fue la doctora Vonda Wright, y Vonda Wright es ortopedista, hija. No sabes la clase que dio ayer sobre los huesos y el músculo. ¿Y sabes qué dijo? Que me quedé traumada. Hay una estadística espantosa. La razón por la cual tenemos que fortalecer nuestros huesos, y explicó todo, cómo se forma un hueso, cómo envejece, cómo podemos apuntalarlo, qué tenemos que comer, qué ejercicios hay que hacer. No saben la clase de ayer. Es que, yo no sé si tú sabías, Rebeca, tú que eres también como doctora.
Dime.
Que hay una estadística que la gente mayor que se cae y se rompe algo, la cadera, el fémur, la rodilla, lo que sea, normalmente se muere un año después.
Ay, cállate.
No, entonces, ¿sabes qué? O sea, ahora sí que todas las que estábamos viendo la clase, que todas estaban vueltas locas, decían, oye, qué regalo el que nos están dando para tomar control de su salud. Miren, como dice Vonda Wright, nosotras somos el CEO de nuestro cuerpo. Solo les quiero decir que ayer fue la primera clase. Hoy en la noche está Tatiana Piña, la doctora Tatiana Piña, la endocrinóloga con la que todo el mundo quiere cita. Hoy en la noche es su clase. Y va a hablar de terapia de reemplazo hormonal. Va a hablar de eso, va a hablar de los pellets, va a hablar de cómo saber quién tiene que tomar estrógeno y progesterona, quién tiene que tomar solamente estrógeno, cuál es la mejor terapia de reemplazo hormonal para ti. Entonces, Tatiana Piña, su clase es hoy a las 7. Ahora, acuérdense de una cosa. Este summit todavía se pueden inscribir porque las clases están grabadas. Entonces, si se perdieron la de ayer, No importa, está en la plataforma y ustedes la van a poder ver hoy o el día que quieran, a la hora que quieran. Y si hoy en la noche tienen evento y no van a poder ver en vivo a Tatiana, no importa, Tatiana se queda grabada y ustedes la ven mañana tomándose un té en la mañana. Entonces, métanse a lanuevamenopausia.com, todavía se pueden inscribir y les voy a decir una cosa. El nivel de doctoras que tenemos es la cosa más impresionante. Ayer estaba platicando con una de sus maestras, que es la doctora Lisa Mosconi. Lisa Mosconi acaba de recibir un grant de 50 millones de dólares para hacer investigación en el hospital Weill Cornell de Nueva York. Ella investiga la correlación entre el cerebro y las hormonas y nos va a dar la explicación neurológica de por qué los bochornos, el sudor en la noche, por qué la memoria, por qué el cerebro nublado. O sea, mucha información increíble cuando ella dé su clase y, híjole, es gente a la que no tendríamos acceso de otra manera y es una gran manera de conectar con ellas, de conocerlas y muchas dan telemedicina en línea. Entonces, vale mucho la pena que se metan, lanuevamenopausia.com, ahí se pueden registrar. Y les digo una cosa, sean generosas, sean compartidas a todas sus amigas que están en perimenopausia o que están a punto de entrar o que ya están en full menopausia. También cuéntenles, por favor, de este summit, porque entre más mujeres hablemos de esto, entre más mujeres nos eduquemos, más mujeres van a transitar este gran capítulo de nuestra vida de una forma mucho más contentas, en control, fuertes, llenas de energía, guapas, jóvenes, energéticas, en fin. Entonces es lanuevamenopausia.com. Ahora sí, hablando de series, hoy vamos a hablar de uno de los casos más escalofriantes de la historia. Y para esto necesito la música correcta, Luis. ¿Ubican a Ed Gein, que es el asesino que inspiró a personajes como Norman Bates en Psicosis y Buffalo Bill en El silencio de los inocentes? Y su historia, para todos los que son súper morbosos y dark, es súper perturbadora como real. Y vuelve a cobrar vida con la serie de Netflix Monster, que se estrenó el pasado 3 de octubre, no sé si algunos ya la empezaron a ver, y que ahora explora cómo un hombre aparentemente común se convierte en uno de los criminales más temidos de la historia. Cuéntenme si ya la vieron. Y el día de hoy, nadie más correcto para contarnos el caso de Ed Gein que Manuel Espino. Manuel es experto en comportamiento humano y en true crime. Él tiene un podcast espectacular que se llama Perturba 2. Estás enfermo, Manuel, pero no estás solo, porque Rebeca y yo somos bastante perturbadas.
Muy. Nos encanta el true crime cañón.
Y es uno de los podcasts.
Ya somos tres médicos y tres amantes de true crime.
Exacto, de América Latina, que pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Estoy hablando así porque quiero hacer voz como de miedo. Pero te voy a decir una cosa. Estamos tan perturbadas, Rebeca y yo, cuentavientes. Quiero ver si hay más cuentavientes perturbados allá afuera. Que yo me dormía, Manu, todas las noches con una serie que se llamaba Forensic Files.
Sí.
Ah, no puede ser. Dios santo. Sí, es una serie demasiado perturbadora, la verdad.
Claro, o sea, son puras historias de crímenes, de asesinatos, de cómo se resuelven los casos y de casos que no están resueltos. Bueno, pues con eso,
precioso.
Juan, mi marido y yo nos
precioso.
Íbamos a la cama todos los días. Entonces, quiero saber quién de ustedes también.
Además de Marta y mío.
A estar viendo 48 Hours, ya sabes.
Sí, no.
Cops. No, porque a mí sí es ahí todas esas, Manu. No, son suficientes.
No, son todas estas. Si ves mis sugerencias, perdón, Manu, si ves mis sugerencias de sugerencias para ti, Rebe, ya sabes, en todas las plataformas, sí. Todos son series, pero aparte son de la vida real, todos estos documentales de serial killers y de desapariciones.
Ibas a decir, Manu.
Hay algo muy curioso en cómo las personas queremos más morbo y más morbo y más morbo. y no nos cansamos y podemos estar escuchando estas historias una y otra vez sin parar, aunque sea la misma historia, porque estoy seguro que la historia que vamos a contar el día de hoy ya la han escuchado mil veces, la han dramatizado también muchísimas veces, de hecho la han copiado muchas veces, ¿verdad? Pero el ser humano, ahora sí, como en un libro yo leí una vez que dice, el ser humano voltea donde no quiere voltear por el simple hecho de que es algo extraño, ¿verdad? Y yo creo que eso nos pasa a nosotros. No queremos saber de muertes y asesinatos, pero cuando escuchamos que algo pasó, nos interesa y ahí estamos. Y es un comportamiento muy, pero muy humano. No creo que ningún animal lo haga. Somos el único animal que les gusta y le atrae el morbo.
Ay, no, ya lo sé. Qué horror que seamos así, ¿eh? Yo no sé si sea malo o no. Tú, que eres analista del comportamiento humano, ¿qué nos puedes decir de nuestro perfil psicológico?
No los voy a psicoanalizar aquí, no los voy a psicoanalizar aquí porque de hecho tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar el día de hoy respecto a Edgin y créanme que van a acabar muy perturbados. Yo siempre cuando empiezo uno de mis capítulos en el podcast digo que no hay cosa más perturbadora que la realidad. Y si ustedes han visto películas como Masacre en Texas, Psicosis, o la del Silencio de los Inocentes, eso toma de la historia de Edgin, como ya lo habíamos dicho. Y por lo mismo, les puedo decir que no hay nada más perturbador que las cosas que en realidad pasaron. Si ya lo viste en la tele, lo más seguro es que ya haya pasado alguna vez.
Manu, del podcast Perturbados, les viene a platicar la historia de Edgin, regresando del corte, en W Radio.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso SEGOVSG / DGRTC / 1652 / 2025. Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000. Y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso SEGOVSG / DGRTC / 1652 / 2025.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, porque hoy, cortesía del podcast Perturbados, Manuel Espino, mejor conocido como Malviajados, es, ¿no?
¿Malviajados? Es otro podcast que también tenemos ahí.
Ah, ok. Manu Espino, ¿qué es? ¿94? Manu Espino.
Sí, Manu.
Está con nosotros porque vamos a hablar de esta serie de Netflix que se llama Monster, basado en el caso de Ed Gein. Manu, el micrófono para contar esta historia es tuyo.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Rebeca, y a todos los cuentavientes que el día de hoy están con nosotros y que se quieren perturbar. Para empezar este tema, yo quiero contar el día en el que se descubre las atrocidades que Ed Gein realizó durante tantos años en su granja, ¿verdad? Quiero que todos nos imaginemos o tratemos de imaginar, de plasmar en nuestras mentes una granja en donde se encuentra una casa de esas antiguas de los años 1800 y alrededor solamente hay un granero. Lo demás son puras hectáreas y hectáreas de pastizales y bosques. No hay nada alrededor, no hay civilización alguna. Ahora intenten plasmar en su mente que van a entrar a esa casa. Al entrar a esa casa, lo primero que perciben es un hedor a putrefacción. Y aquí quiero leer algo que dijo el sheriff de Plainfield ese mismo día que estuvo en la granja de los Gein. Dice, el olor dentro de esa casa era como si cientos de cerdos muertos estuvieran apilados y en putrefacción. Es lo peor que he olido en mi vida. Eso ya nos indica que algo obviamente hay adentro, pero ¿qué es lo que está ahí? Seguimos caminando por la casa y vemos cosas que en situaciones comunes serían completamente normales. Lámparas, sillas, cinturones. Pero estos tienen algo muy peculiar. Estos están confeccionados con piel humana. La escena parece la de una película de terror hollywoodense. Cinturones hechos con pezones, sillas confeccionadas con piel, máscaras de rostros humanos, pedazos de piel, pedazos de cuerpo, pedazos de pierna, dedos, todo regado por la casa. La casa que en realidad es no más ni menos que una demostración de lo que este hombre tenía en ese momento en su cabeza. Pero esperen un poco, porque lo peor está por venir. Salimos al granero. Al entrar al granero nos topamos con algo más perturbador. Nos topamos con el cuerpo de una mujer, colgado de los tobillos boca abajo, abierta desde el pubis hasta el esternón, eviscerada. Y créanme que cuando yo vi estas imágenes, cuando estaba leyendo la biografía de Ed Gein, que hay libros buenísimos, fueron imágenes que se quedaron plasmadas en mi cabeza. Pero eso no es lo más perturbador, porque cuando la policía empieza a buscar en la casa algún otro dato o algo que les indique que ahí hay alguna persona viva, se dan cuenta que en una de las habitaciones del segundo piso está completamente sellada. Y al momento de abrirla es como si esa habitación estuviera apartada de la casa completamente. Limpia, sin polvo, una habitación perfectamente ordenada. Lo que la gente de Plainfield no sabía era que esa habitación en realidad era un santuario a la madre difunta de Ed Gein. Y así es como lo más perturbador se vuelve lo más normal para nosotros. ¿Por qué había ese cuarto? ¿Por qué no había nada ahí? ¿Por qué este hombre aún creía que su madre lo acompañaba día tras día después de fallecida? Y es como yo quiero iniciar esta sección, esta perturbadora sección, la cual vamos a platicar un poquito más sobre la historia de este hombre, que créanme que no tiene mucho que ver con la serie de Monsters que está ahorita en Netflix.
Oye, y te voy a decir una cosa, Manu. Ahorita que hablaste de máscaras hechas con caras humanas y sillas con pieles del cuerpo, también pensé, ¿sabes en qué? En la historia de la película de Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, ¿te acuerdas?
Buenísima, buenísima, claro que sí.
Que estaba en ese hoyo secuestrada la hija de esta senadora o de esta gobernadora, a quien estaba enflacando para que la piel estuviera más guanga y él pudiera despellejarla y hacerse un vestido con el cuerpo de ella. No sé por qué me recordó esa escena. Sí.
No, de hecho, esta película agarra muchas cosas sobre la historia de Ed Gein y el libro de Psicosis, que es un libro, en realidad es una novela, ¿verdad? Claro. En donde el hombre secuestra mujeres, las asesina y después usa las pieles para confeccionar un traje.
Oye, pero ¿verdad? A ver, ¿quién es Ed Gein? ¿Dónde nace? ¿Cuál es su contexto familiar?
Para entenderlo, Marta, a mí me gustaría que primero habláramos de su madre.
Okay.
Que obviamente vino al mundo antes que él, ¿verdad? Entonces su madre es la que carga toda esta ideología, vamos a llamarlo así, esta ideología que lleva a Ed Gein en algún punto a la locura, ¿verdad? Yo siempre antes de que comencemos les quiero decir que la mente la veo como un rompecabezas. Un rompecabezas cuando se te pierde una pieza o se te moja una pieza, ya no va a encajar perfectamente. Entonces, piezas forman la mente de un ser humano. Y una de esas piezas puede venir inclusive desde antes de que tú hayas nacido. Y es lo que pasó. Augusta Guin, antes conocida, su nombre soltera como Augusta Lerke, nació el 21 de julio de 1878 en el condado de La Crosse, Wisconsin. Ella era hija de dos alemanes muy religiosos que estaban completamente afiliados al cristianismo luterano, los cuales le inculcaron a la pequeña Augusta todas estas ideologías religiosas demasiado arraigadas en lo literal. ¿A qué me refiero con esto? Para Augusta, pasajes de la Biblia, como lo puede ser el de Adán y Eva, o cualquier pasaje del Viejo Testamento en donde se hablaba de que la mujer era pecado, para ella era algo literal. No era una metáfora, por así decirlo.
O sea, ella le enseña a sus hijos estas lecturas bíblicas y les enseña que las mujeres, excepto ella, son instrumentos del diablo. Imagínense qué locura. No es por eso, Manu, que se van a vivir a esta granja afuera de Plainfield, porque ella lo que quería era aislar a la familia de la inmoralidad del mundo.
Exactamente, o sea, ya años después, la pequeña Augusta se hace una mujer, se casa con el papá de Ed Gein, ¿verdad? Tienen dos hijos, Henry y Ed Gein, y estos niños son inculcados con la misma escuela con la que ella fue inculcada, con esta escuela de que las mujeres son pecado, excepto ella. Inclusive ella les dice varias veces a sus hijos que la única forma correcta para tener sexo es para procrear. Y que ella solamente lo hizo las dos veces que tuvo hijos, no más, ¿verdad? Entonces, un pequeño Henry, un pequeño Ed Gein crecen con esta ideología de que el sexo es algo malo y de que las mujeres son símbolo del pecado. Porque así lo dice su madre. ¿Quién no le va a hacer caso a su madre cuando es un infante, verdad? Todos crecemos con las ideas que nuestros padres nos tratan de inculcar. Y de hecho, déjame decirte, Marta y Rebe, que hay un estudio del 2018 buenísimo que me lo aventé, titulado Creencias extremas sobrevaloradas, cómo las creencias extremistas violentan y se vuelven normales, ¿verdad? Y habla de cómo las personas, cuando tenemos estas creencias extremistas religiosas, tendemos a separar nuestra realidad de la realidad de los demás y tendemos a querer que los demás nos sigan diciéndoles que están haciendo cosas incorrectas. Claro. Este estudio es buenísimo porque agarra muchísimo de la historia de Ed Gein y de muchísimos otros asesinos seriales, como lo es este hombre, el de los hijos de Sam Berkovich, un hombre que en su locura, en su satanismo, que también es una religión, en su satanismo, él agarró todas estas ideas al extremo, ¿verdad? Entonces, en resumen, Augusta Gein fue el reflejo de una religiosidad que se volvió intransigente e influenciada por la cultura de su tiempo y de su entorno, que también no la podemos culpar. Ella nació ahí, ¿verdad? Lo que hizo con sus hijos es algo un poco más debatible, porque cuando Edward y Henry cursan toda su infancia y adolescencia, no tenían ningún apoyo en realidad, ¿verdad? Eran los apestados del pueblo, los empieza a aislar de todos, yéndose a una granja lejísimos, lejísimos de Plainfield, y su padre era un alcohólico errático, un hombre al cual no se le podía decir ni una sola palabra y que aparte los golpeaba frecuentemente. Eso añadiéndole a que los niños, por el hecho de haber nacido en una granja, estaban en contacto directo con el sacrificio de animales. Y ahí okay. Yo quiero tocar también un punto muy interesante, que es la triada de McDonald. En donde...
Es impresionante esa correlación, ya sé de qué vas a hablar, vas.
Sí, donde no es, no, yo quiero que las personas entiendan también, porque esto da mucho al malentendido, no es que las personas que tengan estos datos en su vida van a ser asesinos seriales u homicidas. En realidad es una tríada que describe los comportamientos humanos en personas que son después homicidas, ¿verdad? Pero no es una regla. En esta tríada de McDonald vemos la nicturia, que es que las personas se orinan en la noche en la cama. También el maltrato animal, y aquí entra Ed Gein y su hermano, ¿verdad? Que presenciaron cómo sacrificaban cerdos, a lo mejor para el Thanksgiving, o un pavo o venados, porque es una zona de muchísima cacería, Plainfield. Y este también, el maltrato animal, la nicturia, y aparte cuando a las personas les gusta jugar con fuego, ¿verdad? La piromanía. Entonces, estas tres cosas suelen acompañar un comportamiento homicida en el futuro. No quiere decir que así vaya a pasar, ¿verdad? Solamente es para estar atentos. Y a mí me gusta mucho dar también este tipo de datos, porque a final de cuentas son datos médicos escondidos entre líneas, entre una historia, ¿verdad?
Claro.
Así las personas también pueden correlacionar o decir, ¿sabes qué? A lo mejor algo no está muy bien con mi hijo, algo no está muy bien conmigo, algo no está muy bien con mi padre. Bla, bla.
Claro, pero les digo una cosa que a lo mejor ustedes no saben, pero Manu es doctor. ¿Cuál es tu especialidad, Manu? De hecho, estás en Alemania haciendo una especialidad.
De hecho, estoy acá en Alemania haciendo la especialidad, estoy haciendo cirugía. Uh-huh. Actualmente es un sistema muy diferente al mexicano, o sea, hablando de las especialidades, aquí te puedes encontrar un cardiólogo y neurólogo que salió de las dos al mismo tiempo, aquí te puedes topar a un cirujano que es ortopedista al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces sí hay un poquito ahí de diferencias, pero sí, aquí andamos en Alemania.
Me parece muy bien, pero ¿saben qué? Lo que sí está comprobado es que la gran mayoría de los asesinos seriales comenzaron torturando animales. Imagínate qué cosa más espantosa. No significa que todos los que torturan animales acaban siendo asesinos seriales, ¿no? Pero sí es una constante esta triada de McDonald. Entonces, están estos dos hijos de un padre alcohólico, de una mamá hiperreligiosa, y crecen en esta granja. ¿Y en qué momento se da la profunda descomposición en la familia?
Mira, la descomposición completa se da desde el momento en el que muere George, el padre de Ed Gein y de Henry. En 1940, pero para esto Ed ya era un hombre, ya tenía 33 años. O sea, vivió toda una vida acompañado de su padre, ¿verdad? Aún así, no tuvo el sustento más que de su madre, que era la que tenía los pantalones en la casa, hay que decirlo. Su padre solamente era un alcohólico y un trabajador de vez en cuando, no frecuentaba a sus hijos, no hacía nada. Cuando muere él, se acaba el primer eslabón que ata a Ed a la realidad, ¿verdad? Y el segundo, que es el acabose completo de este complejo y que da a este complejo de Edipo, que ahorita vamos a hablar de eso, es la muerte de Henry.
Su hermano.
La muerte de Henry, créanme, sí, de su hermano. Y fue una muerte demasiado, demasiado controversial, por así decirlo. Porque cuando Henry muere por asfixia en un incendio provocado por ellos mismos para la quema del pastizal. Lo raro de todo esto es que después encontraron golpes, hematomas en la nuca de Henry. Muchas personas especularon y siguen especulando que en realidad Ed Gein mató a su propio hermano.
¿Tenemos ese audio?
Sí, pongámoslo.
A ver, Luis.
Henry, what you doing? Henry. Henry. Hey, wake up. Hey, mother's asking where you've been. I didn't mean to do this. I think I thought I might have been dreaming.
Aparte la voz, ¿no? Es impresionante. Este actor, ¿cómo se llama el actor? Que aparte es un cuero. Charlie Hunnam, que hace la voz de... Yeah.
Charlie Hunnam.
Que hace el personaje de Ed Gein.
Sí.
Dice que le tomó mucho tiempo de aprender a hacer esa voz, ¿no? Entonces muere el hermano, que todo indica que lo mató Ed, uh-huh. Pero no se le hizo autopsia, ¿no? Y luego viene la muerte de la mamá, ¿no?
Luego viene la muerte de la mamá, que ese es el acabose del psique de Ed Gein. Eso rompe completamente con todo lo que él cree y con todo lo que él vive, ¿verdad? Porque la madre es lo único que lo ata a este mundo. Imagínense estar solo en una isla, acompañado de una sola persona durante 33 años y que esa persona muera. No quiero minimizar alguna otra pérdida, pero creo que sería una pérdida más fuerte para esa persona que para alguien que ha convivido y ha tenido una vida social técnicamente normal.
Pero entonces vivía sin electricidad, sin agua corriente, cuentavientes. Y cuando se muere la mamá, cuéntales qué empieza a hacer Ed.
Lo primero que hace Ed Gein cuando muere su madre es hace un santuario en su cuarto, ¿verdad? Dedicado a ella. No mueve nada, deja todo limpio como si ella aún siguiera ahí. En 1957, años después, cuando Ed Gein ya es una persona analizada por psiquiatras forenses, Ed cuenta esto como un momento en el que él no creyó que su madre estuviera muerta, sino que creía que su madre iba y venía de vez en cuando, ¿verdad? Y al final les voy a decir cuál fue el diagnóstico con el que Ed ya vivió el resto de su vida y fallece con este diagnóstico. Y ahí encontraremos algunas controversias, e inclusive puede haber, y hay mucha gente que no está de acuerdo con ese diagnóstico. Pero antes de que Ed empezara a hacer todas estas cosas de exhumación de cuerpos, ¿verdad? Que es lo que él empieza a hacer después en su psicosis, Ed empieza a ver revistas pulp y a frecuentar revistas que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que en estos años se vivía la Segunda Guerra Mundial y que los nazis tenían este tipo de revista pulp, la cual, si a mí me preguntas, no sé cómo llegó a manos de Ed. No sé cómo una persona en Plainfield, en un rancho, o sea, en una granja escondidísima, tenía acceso a ese tipo de revistas, ¿verdad? Acá en Alemania, obviamente, había muchísimas. Yo creo que no faltaba el que se llevara cosas a los Estados Unidos para informar cómo iban la guerra y todo esto. Pero las revistas pulp, más que informar, son revistas llenas de imágenes gore, de imágenes sexosas, ¿verdad? En donde Ed empezó a tomar muchísimas ideas sobre el uso de pieles para muebles. Y esto lo toman en la serie, lo cual no está 100% verificado, el hecho de que Ed Gein empieza a idolatrar a una mujer llamada Ilse Koch. No sé si ustedes la conocen.
No.
Ilse Koch es una, fue una mujer nazi, esposa de un capitán. Le apodaban a ella la bruja de Buchenwald, que Buchenwald era un campo de concentración. Esta mujer obviamente no estaba bien de sus capacidades mentales, tenía trastornos muy fuertes, y le pide a los médicos que experimentaban con los judíos que al momento de que ellos pasaran a mejor vida, le dieran la piel de ellos que quería experimentar en casa. Años después se le descubren los mismos patrones que Ed Gein tenía. El uso de pieles para forrar muebles, para hacer lámparas, para hacer máscaras, todo sin un fin descrito. De hecho, ella fue enjuiciada en los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Y fue metida en la cárcel muchísimos años, hasta su muerte.
Oigan, pero a ver, Manu, esto de usar pieles humanas para crear objetos, ¿no era un poco para revivir a su madre y no tiene que ver con un tremendo complejo de Edipo? Que es un poco lo que se ve en la película de Psycho, ¿no?
Tiene que ver completamente con eso. O sea, tiene que ver completamente con el hecho de que su madre estaba muerta y la revivía. Y era su finalidad, ¿verdad? Para todo esto, el complejo de Edipo, si ya nos ponemos a hablar de cosas freudianas, ¿verdad? Es, en palabras muy sencillas, cuando una persona tiene un afecto mayor al cariño hacia su madre, ¿verdad? Es un estado casi normal en los infantes que se lleguen a enamorar de su madre, pero si no se resuelve este complejo para la adultez, puede haber cambios muy, pero muy fuertes. De hecho, mucha gente los tiene, Marta y Rebeca. O sea, mucha gente, ustedes pueden ver a un hombre ya de más de la mediana edad que a su madre la idolatran y que no hacen nada si la señora no dice que lo hagan, ¿verdad? Esos son complejos de Edipos no resueltos. Y Ed Gein tenía un complejo de Edipos tiempo no resuelto y aparte estaba batallando con la pérdida de su madre y tiene este duelo patológico de la pérdida. Creo que aquí ya han hablado varias veces del duelo, ¿verdad? Del duelo normal, sí, de las etapas del duelo, pero Ed Gein no pasó esas etapas. Para Ed Gein, su madre estaba viva. Para Ed Gein, su madre estaba ahí, solamente iba y venía y le escuchaba. Él dice haberle escuchado. Ahorita que hablaron de la voz de Ed Gein, la voz que interpreta este gran actor, no sé si han escuchado la voz verdadera de Ed Gein.
No. Ay, ¿la tenemos?
No sé si la tengan, pero es una voz buenísima.
A ver, que... vamos a buscarla en este momento. Espérate, vamos a buscarla en este momento y regresamos después del corte. Hablando de la serie Monster y la historia de Ed Gein. Es viernes de Pánico en W Radio.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Chulame el Changarro 2025. Y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en chulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. En Chulame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov CG / GRTC / 1652 /2025. Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov CG / GRTC / 1652 /2025.
Estamos de regreso en W Radio. Y uno de los asesinos seriales más perturbados en la historia de la humanidad es Ed Gein. La famosa película esa de Texas Chainsaw Massacre o Psycho o The Silence of the Lambs, mucho es inspirado en la historia de un hombre que sí existió. Se llama Ed Gein. Y el gran productor y director Ryan Murphy acaba de lanzar el 3 de octubre en Netflix esta serie que se llama Monster, The Ed Gein Story. Y está con nosotros Manu Espino. Él es host del podcast Perturbados, uno de los podcasts más escuchados de América Latina, que pueden escuchar en Spotify, en YouTube, hablando sobre estas historias, y Manu es experto en comportamiento humano. Entonces, antes del corte explicábamos el contexto familiar y la ruptura familiar de Ed Gein, que vivía en Plainfield, en Estados Unidos, en una granja, a principios del siglo pasado, con su mamá. Su padre alcohólico, muere su padre, muere su madre de un, que era derrame cerebral, una cosa así, ¿no?
De un derrame cerebral, exactamente.
Exacto. Luego muere su hermano en situación muy sospechosa, que creen que fue Ed quien lo mató. Y Ed, con un complejo de Edipo espantoso, obsesionado con su mamá, empieza a desenterrar cuerpos humanos, cementerios de Plainfield, robarse cuerpos de mujeres, obsesionado con revistas sobre crímenes sexuales, nazis y canibalismo, y empieza a querer revivir su madre creando objetos con piel humana. ¿Y después, Manu?
Después viene lo peor de la historia, que ya involucra víctimas en reales, ¿verdad? El 8 de diciembre de 1954 desaparece Mary Hogan, una dueña de una taberna local de Plainfield. En el lugar la policía encontró solamente sangre y un casquillo de la bala, pero ningún cuerpo. El caso quedó archivado. No encontraron para nada a Mary Hogan. Esto, atención, fue en 1954. Y hasta el 16 de noviembre de 1957 desaparece Bernice Wonder, una mujer que era propietaria de una ferretería, la ferretería más grande del pueblo, y desaparece en circunstancias similares. Lo que pasa aquí es que Ed, aunque muchas personas lo tachan de sádico, lo tachan de un asesino serial sádico, no es para nada sádico. Él en realidad lo que hace es asesinar a sus víctimas directamente, sin titubeos, no las tortura, solamente las asesina y se las lleva. Y es un tipo de asesino serial desorganizado. Hay organizados y desorganizados. Él entra dentro de los desorganizados porque no planeaba para nada a sus víctimas, no planeaba para nada el asesinato. Él dice en confesiones posteriores que le recordaron a su madre estas dos mujeres ya grandes, ¿verdad? Rozando los 70 años, las cuales eran mujeres empoderadas, como lo era su madre, dueñas de negocios. Para él eso era ver a su madre en carne viva. Y él la quería tener en su casa, para él.
¿Tenemos la voz? Rebeca, escucha la voz original.
Esto fue en el juicio.
You work all night, that's right. That's right. What would you do with the sexual parts?
That was in.
One was painted, they said.
Oh, that one, when they died, I just put the thing over it. Is there anything like, you know?
Well, did you start,
Like I say, might be 4 years. So there was a bunch of photographers from the newspaper who want to take a picture. You want to take a picture?
No, of course not yet. We'll get taken straight in the law.
Would you enjoy while you were doing it? Poco se entiende, pero sí. Son grabaciones
del juicio.
De hace muchos años del juicio. Porque entonces, ¿cómo descubren, Manu, a Ed?
Justamente, como él entra dentro de los desorganizados, es un hombre muy desorganizado, reflejo de su mente, no se dio cuenta que dejó. Primero compró un líquido para radiadores, se lo compró a Bernice Wonder, y le hizo un ticket. Y deja el ticket. Cuando llega la policía, se dan cuenta que fue la última persona que compró en esa tienda. Esto nos habla de que Ed no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo en ese momento. No había planificado nada de lo que estaba haciendo en ese momento. Solamente fue a asesinarla porque le recordó a su madre. Y eso es demasiado extraño, ¿verdad? Porque por lo regular vemos un Ted Bundy, vemos un Ed Kemper, el asesino de colegialas, vemos a un... el monstruo de Pereira en Colombia, los vemos y todos tienen un modus operandi demasiado marcado, y Ed Gein no. Ed Gein solamente tenía una firma, que era el revivir a su madre. La firma es el impulso por el cual un asesino mata. Y el modus operandi es como lo hace, ¿verdad? No sé si ahí me doy a entender.
Sí, no,
pero
claro.
Para Ed, solamente quería revivir a su madre.
Oye, lo que sigue. Entonces, llegan a la granja.
Se la topan policía. En la granja con este espectáculo de terror que narramos al principio. Llegan y les digo, la granja rodeada de puros pastizales, sin nada alrededor. Ed Gein no estaba en su casa, Ed Gein estaba afuera. Y ellos toman la iniciativa de entrar porque era demasiado. La sospecha que tenían de que este hombre estaba haciendo algo incorrecto o que tenía a Bernice Wonder adentro de esa casa. Y efectivamente encuentran toda esta indumentaria, estos cuerpos destajados, ¿verdad? Y dicen, este hombre es un asesino en serie, que antes no existía el término cuando Ed Gein estaba ahí, pero decían, este hombre ha matado demasiadas personas. Lo que no sabían es que la mayoría eran mujeres exhumadas, ¿verdad? No eran cuerpos frescos, más que el de Bernice Wonder, el cual estaba colgando de los tobillos y abierto desde el pubis hasta el esternón. Completamente eviscerado, como si fuera un venado, Marta. Como si fuera un venado. Es demasiado perturbador la escena, y cuando lo encuentran, Ed justamente llega minutos después, como si nada estuviera pasando en el lugar. Como si lo que le están acusando, él no supiera que lo había hecho. Él, para muchos, fingió demencia y para otros, estaba actuando desde el punto más humano en ese momento. No sé lo que pasó. Pero
y acepta ahí, haber matado, sí, a Warden, haber matado a Hogan, haber profanado las tumbas. Niega necrofilia y canibalismo, pero exacto, lo internan en el hospital. Y en aquel año, en los 50, imagínense, cuentavientes, cuando la salud mental era muy diferente a lo que es hoy, ¿de qué lo diagnostican, Manu?
Mira, el diagnóstico final de Ed Gein fue una... Para empezar, fue un duelo patológico. Este duelo patológico desencadenó una psicosis, la cual les dio a entender a los psiquiatras que Ed Gein estaba cursando por una esquizofrenia paranoide. En ese entonces se clasificaba así la esquizofrenia, al día de hoy ya no se clasifica así, pero Ed Gein tiene su diagnóstico de esquizofrénico paranoide debido a una psicosis, debido a un duelo patológico. Esquizofrenia la tenemos muy estigmatizada, creemos que son personas agresivas que nos van a golpear, que escuchan voces, que ya les dijeron que nos mataran, cuando en realidad hay muchas personas que viven con este trastorno que es demasiado fuerte y que son completamente pasivas, que no tienen este impulso de matar como creemos que son, ¿verdad? Sin embargo, esquizofrenia, si, la palabra etimológicamente, esquizo, ruptura, frenia de la mente, la ruptura de la mente. Las personas perciben cosas con todos sus sentidos que no están ahí. Sonidos, imágenes, sombras, voces. A eso me refiero. Y a él lo diagnostican con esto. De hecho, hay una controversia muy fuerte con este diagnóstico. Y en el mismo documentales y en reportes académicos pueden ustedes verlo que muchas personas no le creyeron a Ed Gein su diagnóstico final. Y muchas personas dicen que esa defensa por locura por la cual sus abogados alegaron que él no podía ir a la cárcel está mal impuesta y que no se hizo justicia para las dos víctimas, ¿verdad? Esto es demasiado controversial, sin embargo, leyendo un documento muy interesante que se llama Loco Manipulador, me di cuenta que pasa muy seguido, ¿verdad? Que estos perfiles de asesinos seriales buscan manipular, por lo general son así, manipuladores, y buscan hacer que a su alrededor crean que ellos no tuvieron la culpa. Y si nos damos cuenta en los juicios de la mayoría de ellos, de las mayorías de las historias que se han contado, inclusive en la serie Monster, con los hermanos Menéndez y con Jeffrey Dahmer, nos damos cuenta que ellos fingen no saber lo que pasó. Uh-huh. ¿Verdad? Cosa. Y ahí es donde glorificamos estas imágenes y las perdonamos, que es fuertísimo.
Oye, hoy que todos veamos en la noche, porque no vamos a poder aguantar ver hasta mañana esta serie Monster. Hay también un documental, ¿no? ¿Cómo se llama el documental que vale la pena que lo vean si es que tienen tiempo?
Sí, se llama Psycho, los cassettes perdidos de Ed Gein, así se llama en español. Y es una serie de cassettes que grabaron en los juicios y en las entrevistas que le hacen a él. Interesantísimo, interesantísimo cómo pensaba este hombre. No es el más inteligente, no es ni siquiera el asesino más prolífero, ¿verdad? Nada más tuvo dos asesinatos. Pero sí es una persona demasiado perturbada de la mente y traumatizada por su niñez.
Ok, bueno, pues de estas historias tienes mucha en tu podcast Perturbados, ¿no?
Así es, cada martes hacemos un análisis de estas mentes tan, tan enfermas. No quiero decir monstruos porque también es una etiqueta demasiado fea, pero de estas personas que cometieron delitos, ¿verdad? Demasiado, ahora sí que fuertes y que marcaron de algún modo u otro la cultura popular. Entonces, nada más los analizamos, buscamos documentos, buscamos documentales también que estén hablando y avalados a lo mejor por información académica, y es lo que empezamos a platicar ahí en el podcast.
Bueno, pues ya lo escucharon, la historia de Ed Gein, de voz de Manu Espino, experto en comportamiento humano y true crime. Si quieren ver la serie, está en Netflix, se llama Monster, es de Ryan Murphy. Gracias, Manu.
Muchas gracias a ti, Marta. Muchas gracias, Rebeca. Y a todos ustedes, muchas gracias.
Bueno, como ya se acabó este segmento, ya voy a hablar normal, cuenta bien.
La gente, la gente se volvió loca y les dio miedo. Unos no podían escuchar, se desconectaron, otros regresaban. O sea, pues sí, es un segmento perturbador.
100%, pero les digo una cosa. Híjole, sí, tiene toda la razón, Manu. Hay un lado de nosotros tan curioso, tan morboso. Y hay gente que prefiere no ver, ¿eh? Pero habemos otros de que, oye, pasó esto, a ver, enséñame, a ver, mándame, a ver, quiero ver. Bueno,
a ver, pues pero ahí está, había sangre, a ver.
Bueno, el caso del Ed Gein, y no dejen de escuchar el podcast número 1 de Latinoamérica en Spotify, YouTube, Perturba número 2. Pueden seguir a Manu en Manu Espino 94, Olma Mal Viajados, guión bajo Chano, otro podcast de Manu. Con esto hacemos una pausa. ¿Saben de qué vamos a hablar regresando? Que me parece interesantísimo. ¿Por qué se inunda México? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué se inunda México? Felipe Arreguín, que es miembro del Comité del Agua del Colegio de Ingenieros Civiles en México, es doctor en hidráulica por la UNAM, ingeniero civil con maestría y todo, nos va a explicar por qué México se inunda. Más adelante vamos a hablar de la Cruz Roja Mexicana, cómo podemos ayudar en estos momentos de emergencia nacional, que si ustedes han visto las imágenes, híjole, nada más con Veracruz, es una verdadera tristeza. Bueno, vamos a hablar con Médicos Sin Fronteras, que cumple 40 años de acción humanitaria en México. ¿Y sabes cuánto tarda tu cuerpo en digerir lo que comes? Uh-huh. Todo eso antes de la una. No se vayan, ya volvemos.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso SEGOVSG / GRTC / 1652 / 2025. Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso SEGOVSG / GRTC / 1652 / 2025.
Y son exactamente las 11:10 de la mañana. Oigan, ¿qué tal la primera sección de este programa? ¿No sienten, a ver, díganme la neta en Twitter, ¿no sienten que deberíamos hacer esto más seguido? A mí me encanta que nos cuenten historias. Y miren, como estamos en la XCW, que es la primera radio en México, ahora sí que la voz de la América Latina, y habían un chorro de radionovelas, ¿se acuerdan? A principios del siglo pasado. Bueno, a mí me encantaría, Rebeca, te lo digo en serio, que tuviéramos de repente como así momentos de que nos cuenten historias. Pero la pregunta es, ¿de qué les gustaría que les cuenten historias? Porque tampoco quiero causar pánico entre mis cuentavientes, pero a mí me parece increíblemente divertido. Oigan, cambiando de tema, esta alegría es para ustedes y es cortesía de Honda. Este octubre, chéquense esto, van a poder disfrutar de bonos de hasta $100,000 en Honda. Traen hasta 48 meses sin intereses, repito, 48 meses sin intereses, que son 4 años, 48 meses son 4 años, 24, 48 meses son 4 años, ¿verdad? ¡Qué locura! Y beneficios adicionales, o sea, imagínense la emoción de subirse un Honda nuevo, un diseño increíble, tecnología, la seguridad más avanzada que les da una total tranquilidad y claro, el estilo único de Honda. Espectacular pensando en ustedes. Entonces, si estaban esperando una señal para estrenar coche nuevo,
Bueno, pues ahí está, corran a su distribuidor Honda más cercano, aprovechen esta promoción y empiecen octubre manejando el auto de sus sueños. Es hasta 48 meses sin intereses, un bono de hasta 100 mil pesos y beneficios adicionales. Términos y condiciones en honda.mx/promociones. Para todos ustedes que aman en la Ciudad de México, que viven, que visitan la Ciudad de México, ¿nunca se han preguntado por qué la Ciudad de México se inunda a cada rato? Bueno, pues traemos una eminencia, el doctor Felipe Arreguín, que es maestro y doctor en hidráulica y que les va a explicar por qué México se inunda, qué está pasando, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en Veracruz. Regresando del corte, no se vayan.
Atención, emprendedores, si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio.
Permiso SGOV-CG, / de GRTC, / 1652, / 2025.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio.
Permiso SGOV-CG, / de GRTC, / 1652, / 2025.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:18 de la mañana. Y ya saben que nosotros somos especialistas en encontrar lo casi inencontrable. Y encontramos que existe un doctorado en hidráulica. Y está con nosotros un extraordinario ingeniero civil, maestro y doctor en hidráulica por la UNAM. Ha trabajado en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así como el Instituto de Ingeniería y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la Organización de las Naciones Unidas, en Conagua. Es el doctor Felipe Arreguín Cortés. Y a Felipe lo invitamos porque saben que este mes de octubre, pues las lluvias han provocado inundaciones gravísimas en varios estados de México, especialmente en el centro y el sureste del país. Se han reportado ya terriblemente 70 muertos, 72 personas desaparecidas por todos estos fenómenos meteorológicos. Veracruz con 40 municipios devastados, 30 muertes, 18 personas desaparecidas. En Hidalgo, la misma cosa. En Puebla, en San Luis Potosí, en Querétaro. Entonces, ¿México estará en una crisis hídrica que va más allá de la temporada de lluvias? Mi queridísimo nuevo amigo Felipe Arreguín, qué orgullo y qué honor tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Igualmente, Marta. Es un honor que me hayas invitado y estoy a tus órdenes para platicar un buen rato.
Oye, pues es que la gran pregunta es, para que te arranques con la clase de hidráulica, ¿por qué se inunda México?
Qué buena pregunta. Mira, yo creo que para empezar y para que tus radioescuchas comprendan lo que estamos platicando aquí, habría que definir lo que es el riesgo. Esa es la clave de todo esto. Uh-huh. Es decir, imaginemos todos los que nos escuchan primero un círculo. Okay. Ese círculo lo vamos a llamar peligro. ¿Qué cosa está en el peligro? Pues obviamente ahí la precipitación de la lluvia. Obviamente esto lo podemos extender después, fomentado por los huracanes, somos una tierra de huracanes. Yo siempre digo benditos huracanes, a veces no les gusta, pero benditos huracanes.
¿Por qué? Los
tenemos. Bueno, acuérdate que nuestro país es un 66% desértico o semidesértico. Si no fuera por los huracanes, no tendríamos lluvia, no se llenarían las presas, no tendríamos agua para consumo humano, no tendríamos agua para regar. Es decir, no tendríamos el agua que tenemos ahora y que necesita el país. Okay. A este peligro de esta cantidad de agua está la orografía. Si vives en una montaña, si vives en una planicie, es el peligro. Luego imagínense otro círculo que se cruza con el primero. se intersecta nada más una parte. Uh-huh. Esa es la exposición. Es decir, ¿dónde estamos nosotros parados? Si estamos en la Sierra de Hidalgo, ya metiéndonos al tema, o en la de Querétaro, allá en la montaña, o estamos en la planicie de Poza Rica. Es decir, ¿dónde estamos expuestos? Y el tercero, no vamos a meter más círculos, que se intersecta con los otros dos, es la vulnerabilidad. O sea, es diferente si yo estoy en una zona, ¿verdad?, que va a llover mucho, etcétera, pero tengo una casa súper fuerte, súper armada para atender estos fenómenos. Y lo que esa intersección de los tres círculos se llama riesgo.
Okay.
Y esto nos sirve, hoy es viernes, ¿no? A lo mejor alguien quiere ir al antro, y entonces puede aplicar este mismo modelo, peligro. Bueno, pues hay que buscar cuáles son las colonias, las alcaldías, los rumbos, ¿verdad? Los rumbos peligrosos, ahí está el peligro, ¿sí? Exposición, pues ¿a cuál voy? Y si me expongo, ¿no? Es el mismo modelo, la intersección. Y luego la vulnerabilidad. Bueno, si decidimos ir en un tanque de guerra, seguramente seremos muy poco vulnerables. Entonces, y habremos rebajado el riesgo. Entonces aquí, para poder hablar y para poder comprendernos todos, tenemos que hablar del riesgo. Porque, pues no podemos hablar en general. Como tú lo dijiste ahorita en la introducción, son 5 estados, son 70 municipios, pero aparte de eso, hay muchas rancherías, poblaciones que todavía no han podido acceder a ellos. Y entonces cada uno de estos niveles tiene un peligro, una exposición y una vulnerabilidad. Eso okay. Es lo que podemos decir ahorita en general.
Ok, a ver, entonces, exacto. Entonces vamos a dividir esto para que todos entendamos por qué en México se inunda tanto en dos grandes mundos. Los factores naturales, Felipe, ¿sí? Y luego vamos a hablar de los factores humanos. ¿Ok? Así entonces, ¿cuáles son los factores naturales?
Bueno, los factores naturales son los que están relacionados primero directamente con el peligro. Si tenemos en el mundo, no solo en México, que está cambiando, está impactándose el ciclo hidrológico. Si el cambio climático, y me da pena, pero todavía existen negacionistas en este sentido, el cambio climático, hay muchas medidas, muchos datos, está cambiando la forma, y vamos a centrarnos en la lluvia, uh-huh. Porque impacta en todo, ¿eh? Impacta en las finanzas, impacta en la salud, impacta en todo el cambio climático, pero la lluvia. En general, está lloviendo la misma cantidad de agua, uh-huh. pero está lloviendo en menos tiempo. Eso se llama intensidad, que llueva en menos tiempo una cantidad de agua. ¿Qué es lo que sucede? Si en algunos lugares tuvimos los sistemas de drenaje y se puede abrir la Ciudad de México, a donde tú quieras, 1980, diseñamos nuestro sistema de drenaje, vamos a suponer que estuvo bien diseñado, que se mantiene bien, que se opera bien, pero resulta que cambió la intensidad de 1980 a 2025 y ha cambiado sustancialmente. Entonces, esos tubos, ¿sí? O esos ríos, o esas presas, toda esa infraestructura, pues ya no va a ser suficiente. Alguien diría, pero es la misma cantidad de agua. Sí, pero es en menos tiempo. A la gente le gusta que ustedes les digan, no, es que llovieron 500 estadios aztecas. ¡Ah, qué padre! ¿No? Pero dímelo, ¿lloveron en un día o lloveron en una hora? Es muy diferente. Entonces, primero, el cambio climático.
O sea, ¿está lloviendo más
no,
seguido?
No, está lloviendo más intenso.
Más intenso, ok.
O sea, está lloviendo en menos tiempo la misma
pero
cantidad.
Más intenso, sí.
Y entonces eso pues no le cabe a los tubos, no le cabe a los canales, no le cabe a las tuberías, no le cabe a los ríos. Entonces,
me vale, Felipe. Quiero saber cómo se llama esa lluvia. ¿Es chubasco?
No, se llaman tormentas intensas.
Tormenta intensa.
Sí.
Ok.
Entonces ya tienes tú. Luego lo que tienes que preguntarte, si vamos con la naturaleza, de esa agua que está lloviendo, ¿cuánta escurre? Eso es muy importante, ¿eh? Si esa lluvia es a principio la temporada de lluvias, pues mucha de ella se va a infiltrar en el suelo, porque apenas está empezando a llover, está seco el suelo. O si esa lluvia va a pasar por pozas que les gusta mucho hacerlos en las rancherías o en las presas, se va a quedar ahí, se va a llenar. Pero si esa lluvia sucede como ahora, que el suelo ya está saturado, Entonces, prácticamente cada gota que cae se va para abajo, ¿no? Se va para a buscar otras zonas. Entonces, está muy saturado el suelo. Luego, súmale. Y aquí ya es naturaleza con acción del hombre. Deforestamos todas las montañas. Entonces, al deforestar, tú le quitas toda la protección que puede tener el terreno para detener el agua. Entonces, ya la deforestaste, ¿sí? O si ya estás en las ciudades, ya pavimentaste. Entonces, en las ciudades ni se infiltra, ¿verdad? Ni nada la detiene. Entonces, corre, como ya son. Entonces, eso se llama coeficiente de escurrimiento. ¿Cómo escurre el agua?
¡Qué interesante!
Entonces,
oye, eres un buen maestro, eres un gran maestro. Estamos entendiendo todo.
Te digo un secreto y a tus escuchas, soy maestro de primaria, ¿eh?
No, pues, oye, se nota. Qué bonito nos estás hablando. Entonces, esos son los factores naturales.
Los factores naturales, sí, podríamos ver otros, pero digamos, los dos grandes, ese, ¿cuánto escurre? ¿Cómo escurre? ¿Cómo escurre? Uh-huh. ¿Cómo llueve? Sí. ¿Cómo llueve y cómo escurre? ¿Sí? Ya. Entonces, eso ya lo tenemos ahí. Luego, pasas al lado de los seres humanos. Ahí, cada quien, por las circunstancias que sean, todas muy entendibles, escogieron dónde vivir. El que escogió en la montaña, él sabe que hay el riesgo de que haya derrumbes. Obviamente que haya mucha lluvia. El que escogió en Poza Rica, que todo el mundo le gusta oír ahorita hablar de Poza Rica, pues igual. O sea, el que escogió, o no escogió, solamente esas posibilidades tuvo de vivir cerca del río, pues está más expuesto que alguien que vive lejos de ese río. De hecho, cuando vemos todas las imágenes que vemos en los medios de Poza Rica, no todo Poza Rica se inundó, ¿no? Entonces, tenemos eso. Luego hay que ver...
O sea, ¿eso si qué sería? ¿Urbanización desordenada?
Claro. El problema del ordenamiento territorial es un problema total en el país y en el mundo, yo te diría, ¿no? Sí. Entonces, pues crecen con manchas por todos lados y vamos llenando lo que eran zonas donde el agua recargaba los acuíferos, que se absorbía, pues vamos poniéndole ahí cada vez más pavimentos y calles y condominios y urbanizaciones, todo eso. Le vamos quitando capacidad al terreno y entonces nos vamos nosotros asentando algunas veces en las zonas inundables y la naturaleza pues no te perdona. Y lo peor de todo, es que los estudios que hay de cambio climático, del panel intergubernamental de cambio climático, que es una institución mundial y que se encarga de esto, nos está diciendo que esto no va a disminuir, al contrario, va a incrementar, hablo de la lluvia, ¿no? Y la forma en que llueve, esto se va a incrementar. ¿Por qué? Pues porque a todos nos gusta, a todos los países, salir en la foto y firmar y el Acuerdo de París, de ahí viene todo esto.
Sí.
Nos comprometimos a hacer mil cosas, ¿no? No es cumplido. Entonces, el planeta se está calentando. Y ese calentamiento empieza en los océanos. La energía de los huracanes es que se caliente el agua de los océanos. Al calentarse más, de ahí vienen los huracanes. Entonces, de por sí... La zona que estamos ubicados nosotros, fíjate, somos el cuarto país en el mundo que más huracanes nos pegan. Le pega primero a China, a Filipinas, a Japón, y luego estamos nosotros. Y por los dos océanos, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó ahora? Teníamos a Priscila, ¿verdad? Y teníamos, bueno, a Priscila, y por otro lado, en el Golfo de México, teníamos también una tormenta tropical ahí fuerte. Se conjuntó y se vino esta precipitación intensa, claro. Con un suelo saturado.
Entonces, urbanización desordenada. ¿Drenaje insuficiente, Felipe?
Sí, desde luego. No hay ordenamiento, ¿verdad? En el territorio nacional. Pero luego, aparte de esto, esto tiene que acompañarse siempre con infraestructura, en este caso, de drenaje. Si debemos tener en todas las ciudades un buen sistema de drenaje pluvial, ¿verdad? Debemos tener protecciones como Poza Rica. Se dice que faltaba un bordo. Imagínate subirle un bordo a un río, al río Cazones. Entonces, es obvio. O sea, si tenemos lluvia más intensa, más escurrimiento, y no tenemos la capacidad de conducir el agua en el río, ¿verdad? O no hemos construido las presas que se necesitan, o ya nuestro sistema de drenaje está viejo. Ahora, pasemos a la parte del drenaje. No todo es culpa de las autoridades. Yo creo que todos tenemos que participar. Lo primero que vemos cuando nos hablan de inundaciones, sobre todo en la Ciudad de México, ¿qué es lo primero? Es un pobre bombero o un policía, ¿verdad?, con una barreta destapando las coladeras porque hay mucha basura. Entonces, se van combinando muchas cosas, ¿verdad? Es el cambio climático, las lluvias intensas, la basura que tenemos, los sistemas de drenaje ya están viejos, que no los hemos sustituido, que no les damos mantenimiento, que envejece como cualquier infraestructura. Entonces, ahí está la participación de los seres humanos.
Ok, ya explicó Poza Rica. Regresando, sí. Felipe, ¿te parece que expliques Hidalgo? Y, por último, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué soluciones hay? ¿Y quién de todo el territorio nacional es quien más te preocupa? Me encantaría tu opinión, regresando del corte, ¿va? Regresamos después del corte en W Radio con esta eminencia, doctor en hidráulica por la UNAM, el doctor Felipe Aguerrín, aparte gran maestro y gran educador, regresando del corte, no se vayan.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segovia-CG, diagonal de GRTC, diagonal 1652, diagonal 2025. Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segovia-CG, diagonal de GRTC, diagonal 1652, diagonal 2025.
11 de la mañana con 38 minutos, cuentamientos. Estamos de regreso platicando con un extraordinario catedrático, el ingeniero civil con maestría y doctorado en hidráulica, el doctor Felipe Aguerrín Cortés. Nuevamente bienvenido, doctor. Ya nos explicaste perfectamente todo lo de las inundaciones, porque se está inundando México. Nos centramos en los factores humanos y obviamente en los factores también naturales. Pues concentrándonos en Poza Rica, ya nos explicaste perfectamente. Ahora, el caso de Hidalgo, ¿es el mismo que en Poza Rica? De hecho, esa es una pregunta. ¿Es el mismo caso en todas las zonas del país?
Bueno, sí, es muy parecido en todas las zonas del país, ¿no? Aquí la característica de Hidalgo es que es una zona muy montañosa. Entonces, de hecho, todos los efectos del huracán Priscila y de la tormenta tropical Raymond, pues ya tenían muy saturado los suelos. Insisto, tenemos que empezar en la montaña. Es una topografía muy, muy accidentada. Y entonces el agua baja con gran velocidad. Luego, si aparte hemos talado, ¿verdad?, los árboles que nos ayudaron a retener el agua, pues se quedan los problemas que se van hacia los valles. Ahí el riesgo es de muchos, muchos deslaves. Y por eso, si hablamos ya de las regiones altas, como la Sierra de Tenango o la Sierra Alta, pues yo creo que ahí debe haber mucha gente que esté pasando problemas y a las cuales no hay acceso todavía para llegar a ellos, porque además, en estos casos, quien sufre mucho también son las carreteras o los caminos para llegar a ello. Los municipios como Tula, Ixmiquilpan, Huejutla, tienen sistemas muy viejos, no bien mantenidos, que obviamente no están diseñados para este tipo de lluvias. Y obviamente, pues, como ya lo decía Marta hace un rato, el desarrollo urbano ha sido muy irregular. Pero este esquema, bueno, y aparte que Hidalgo es de los que menos tienen presas para contener las lluvias que están escurriendo por ahí, y obviamente este esquema podría ser, si me preguntas ahorita, y Puebla, es una situación muy parecida, muy parecida. La gente que vive en los valles, la gente que vive en las planicies y la gente que vive en la sierra. Entonces, me preocupa muchísimo, insisto, la gente de la sierra, que no porque sean poblaciones muy pequeñas, pues dejan ser menos importantes, ¿verdad?
No, claro.
Ni menos graves que las grandes ciudades que se han inundado en este caso.
Sí, claro. Y además, obviamente, te preocupan mucho, bueno, nos preocupan las sierras, sobre todo por el difícil acceso también, ¿no? En caso sí. de desastres.
Así es. Es muy difícil llegar a ellos. Vamos, a veces es difícil ubicarlos. A mí me ha tocado esto. Uno va en el helicóptero y a veces las mismas nubes que son remanentes de estos fenómenos no te dejan llegar con el helicóptero. Entonces, a veces ni siquiera puede uno ubicarlos inmediatamente, que como siempre las primeras horas en la atención de estos fenómenos son muy importantes. Entonces, si no los ubicas, es muy difícil ayudarlos.
No, 100%. Ahora, si tú vieras desde arriba toda la república, ¿no? ¿Hay que cambiar todo? O sea, sirve
casi
lo que
todo.
Está, pero hay que hacer una reconstrucción de toda la infraestructura de nuestro país.
Pues como siempre, yo diría que casi todo, ¿verdad? Casi todo. Necesitamos mucha inversión. No estamos haciendo en el país la inversión que se necesita en infraestructura. Y claro, estamos hablando ahorita en este momento de infraestructura hidráulica. Pero podríamos hablar de infraestructura carretera y de infraestructura, de todo tipo de infraestructura en el país. Necesitamos invertir más en ella. Hay recomendaciones del Banco Mundial, de la UNESCO, de muchas partes, y estamos muy abajo de los porcentajes que se recomiendan invertir. Entonces tenemos que hacerlos, tenemos que modernizar esa infraestructura, tenemos que dotar a las nuevas áreas que se expanden desordenadamente, y tenemos que mejorar esto. Tenemos que mejorar el número de presas, tenemos que desasolvar las presas, que nos ayudan a detener precisamente estos flujos, y tenemos que trabajar en ello. Entonces, mientras no haya esta decisión, que es una decisión política, de invertir en la infraestructura que necesita el país, pues vamos, ojalá no. Ojalá en la próxima vez estemos platicando de otra cosa con ustedes.
100%.
Vamos a seguir teniendo este tipo de fenómenos.
Claro. Desasolvar. ¿Desasolvar es como drenar?
No, el asolve es todo el material, todo el suelo.
Ajá.
Que se arrastra, o sea, llueve.
Y se arrastra y donde... Ajá.
Arrastra el suelo y se va acumulando en las presas. En algunos casos hace uno una presa para contener allí el agua o para abastecer de agua a las ciudades y se asolva. Y sí, se llena de ese sedimento, ¿no? Pero no solamente las presas, ¿eh? Se llenan también los ríos, se llenan los canales. Entonces les quita capacidad para conducir el agua que nosotros queremos sacar.
Sí, claro.
Entonces, todo eso tenemos que invertir. No hay de otra, ¿sale? El cambio climático, el crecimiento poblacional, que no hemos hablado de él, que está ligado al desarrollo urbano, ¿no? Uh-huh. Esto sigue dándose. Entonces, o invertimos.
Claro.
Híjole, qué cosa más fuerte, ¿eh? Ya estoy de regreso, tuve que salir un segundito. Pero bueno, por último, algo que quieres que sepamos todos.
Sí, yo quiero que otra de las cosas que tenemos que mejorar es el sistema de alertamiento. El sistema de alertamiento es un sistema armado, existe la estructura, un sistema muy complejo, en el que, permítanme decirlo, sí, extender una felicitación desde aquí, desde tu programa, Marta. El Servicio Meteorológico Nacional trabajó muy bien, hizo todas las alertas que fueron necesarias. Pueden ustedes revisarlo en el sitio del Servicio Meteorológico Nacional. Lo hizo muy bien. Y en alguna parte, ¿verdad?, de esa cadena de alertamiento y de atención temprana a la población, alguien no cumplió. No puedo decir quién, porque como decíamos, estamos hablando de 5 estados, 70 municipios, no sé, a lo mejor son miles de localidades, y cada una de ellas tiene que tener su atlas de riesgo, su atlas de prevención, tiene que haber, ¿verdad?, un responsable. Los municipios tienen un responsable de protección civil. Hay una encargada de protección civil en el país. Entonces, yo me temo que hayan sido situaciones muy diferentes en este ámbito tan grande, pero tenemos que reforzar y tomar como ejemplo al Servicio Meteorológico Nacional nuestro sistema de protección civil. Yo creo que eso es muy importante, Marta, que lo digamos, que lo sepa el público que te escucha.
Claro, 100%. Oye, fíjate que tengo comentarios de todo el público, ¿eh? Dice, oiga, doctor, ¿y si pusieran recolectores de agua de lluvia en las partes donde siempre se inunda, se evitaría este tipo de situaciones en la ciudad? Esta es pregunta de Yule.
Sí, no, sería muy importante recolectarla, pero no podrían detenerse estas cantidades de agua e intensas en tan corto plazo, ¿no? De hecho, ahorita escurrió, es muy probable que las montañas y todo eso, los rancheros, hacen bebederos, ¿verdad? Uh-huh. Para los animales, son pozas en las cuales llegan esto, hace algunos represones por ahí, todo eso se llenó, por eso bajó todavía más agua, ¿verdad? Entonces, sí es muy buena idea, sí que bueno que captemos el agua de lluvia, pero es insuficiente para atender fenómenos de este tamaño.
Oye, fíjate, un comentario de Lorelai. Dice, de las sinorías que hacemos, estaba leyendo que en Jalisco los que siembran agave les dan un bono si lo siembran de manera vertical y no horizontal en el monte, aunque eso signifique mayor erosión para que existan los paisajes agaveros.
Exacto. Ahí está la función precisamente de protección civil. Todo este tipo de cosas tiene que llegarlas y atender, ¿verdad? Sí, vamos, no es solamente avisar, es ver que la infraestructura está bien y luego ver que todas las prácticas de aprovechamiento del agua sean las más adecuadas. O sea, qué bueno que se dan estos comentarios, qué bueno que pasa, y ojalá nos escucharan y ojalá tuvieran la oportunidad de atenderlos, ¿no?
Qué cosa más impresionante. Muchísimas gracias, la verdad, Felipe. Un placer conocerte,
Marta, ¿me das 30 segundos?
Te doy lo que tú quieras.
No, mira, yo quisiera
invitarlos. Te doy mi vida, si quieres.
Cuentas con la mía.
Dímelo.
Mira, el Colegio de Ingenieros Civiles, uh-huh, de la cual soy expresidente y miembro, obviamente, en el mismo, va a llevar a cabo su Congreso Nacional de Ingeniería ahora en noviembre, del 13 al 15 de noviembre. Entonces, creo que quiero invitarte a ti primero y obviamente invitar a todo tu público que se den una vuelta por el colegio. Ahí van a ver no solamente estos temas. Yo tengo una mesa ahí en particular. No solamente estos temas. Van a ver temas de financiamiento, van a ver temas de carreteras y de presas y de todos los temas que tienen que ver con la ingeniería. Nos gustaría mucho que nos acompañaran, Marta. Ahí están. Nosotros estamos justamente en Santa Teresa. Okay. ¿Te acuerdas dónde estaba el CREA?
Sí, sí, claro. La esquina de Santa Teresa, la salina de Tlalpan, ¿no?
Ándale, uh-huh, aquí hay Insurgentes y Santa Teresa. Ojalá, los invito, te invito, Marta, te invito, y a todo tu público que estuvieran con nosotros en noviembre, en el Congreso Nacional de Ingeniería.
Oye, pues que lo sepan todos los cuentavientes que están en todas partes de la República Mexicana, que esto va a suceder en la Ciudad de México, pero ahí te tengo una pregunta divina, que fue una discusión el otro día en una comida con amigos. Decíamos, oye, ¿cuál será la diferencia entre un ingeniero civil y un arquitecto? Y me creerás, Felipe, que en esa comida nadie pudo contestar. Tuvimos que entrar a googlear y ya ni me acuerdo qué decía. Pero a ver, eso es una cosa interesante para todos ustedes, cuentavientes, escuchando a esta eminencia. ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero civil y un arquitecto? ¿Cuándo necesitas a cuál?
Bueno, mira, la respuesta de ingeniero no te la puedo decir aquí, que en alguna otra vez, de cuál es la diferencia entre uno y otro. Algunos dicen que es cuestión de sexo, pero bueno. No, el arquitecto realmente se encarga de la parte de diseño, no solamente, digamos, de los edificios, no solamente de las zonas urbanas, de grandes ciudades, ¿verdad?, de aeropuertos, del diseño. Pero hay la parte estructural, ¿sí? La parte del concreto, del acero, la parte del drenaje por donde se va a ir el agua, pues esa le toca al ingeniero. Siempre tenemos que trabajar de la mano, ¿no? Ingenieros y arquitectos. Pero ellos están más que nada del lado del diseño y nosotros del lado de las estructuras que hay.
Mira, oye, gracias por la respuesta. Ahora ya lo saben, cuentamientos. Si algún día sale el tema en alguna comida de ustedes. Felipe, te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias, Marta. Fue un placer estar contigo, ¿eh?
No, igualmente.
Gracias a todos los colaboradores.
Muchísimas gracias. ¿Por qué se está inundando México? Bueno, pues ya lo escucharon de un doctor en hidráulica. Qué cosa más interesante, de verdad. A ver, cuentavientes, vamos a seguir ayudando. Está con nosotros el día de hoy el licenciado Carlos Frener. Él es presidente nacional
de la Cruz Roja Mexicana. Regresando del corte, va a estar con nosotros porque vamos a entender cómo podemos ayudar en estos momentos de emergencia nacional a la Cruz Roja para que ayude a otros. Todo eso volviendo del corte. No se vayan.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad.
Con Enchúlame el Changarro 2025
podrían llevarse hasta $500,000 de pesos y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio.
Permiso Segovia CG DGRTC DGRTC 1652-2025.
Emprendedores, dueños de negocios familiares.
No pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en
Enchúlame el Changarro 2025.
Y podrían ser los ganadores de hasta $500,000 de pesos. Hagan que su negocio crezca como nunca.
Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx.
No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio.
Permiso Segovia CG diagonal DGRTC diagonal 1652 diagonal 2025.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:01 de la tarde. Qué bueno que están con nosotros, cuentavientes, porque yo sé que si algo ustedes, la audiencia de este programa, son, es generosos, es solidarios, es compartidos, es amorosos y muy conscientes de que uno tiene que usar su privilegio para ayudar a los demás. Y hoy estamos en una situación crítica en México. Ya saben ustedes la situación que están viviendo estados como, por ejemplo, Veracruz, Hidalgo, otra tragedia. O sea, la verdad es que la situación de estas lluvias extremas, como explicaba nuestro especialista, pues obviamente ha puesto a muchos municipios, en Puebla también, en San Luis Potosí, en Querétaro, en una situación de extrema gravedad. Veracruz, les decíamos, 40 municipios afectados. En Hidalgo hay 21 muertos. En Puebla, 23 municipios afectados. Y obviamente, cuando estas cosas pasan, siempre pensamos en la Cruz Roja. Y está con nosotros el licenciado Carlos Frenner, es presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Que gracias, Carlos, por hablar con nosotros. ¿Dónde estás?
Marta, aquí estamos precisamente en Poza Rica, por segunda ocasión en esta semana, atendiendo a una gran comunidad muy necesitada. Mira, acabamos de concluir con un tráiler de entregar ayuda humanitaria como despensas, kit de cocina, kit del hogar, etcétera, para trasladarnos a otros puntos de la ciudad a seguir entregando esta ayuda a esta gente tan necesitada. Este día llegamos aquí a Poza Rica con 18 ambulancias que están prestando.
Se está cortando la comunicación.
Sí, tenemos
en estos
como muy mala señal porque literal está en Poza Rica. Pero a ver, les voy contando. El problema es que Poza Rica es una ciudad que está muy cerca de la cuenca del río Cazones y tiene arroyos pequeños que cruzan la ciudad y que actúan pues como canales naturales, pero cuando llueve mucho se desbordan y se convierten pues en cauces urbanos. Y tiene zonas bajas y llanas donde el agua se acumula naturalmente, y esto obviamente aumenta la vulnerabilidad en colonias populares que están construidas en esta área. Entonces, por eso hablaba el licenciado Carlos Frenner de la Cruz Roja, de estar ahí y de la gravedad que está viviendo en este momento Poza Rica. Está un poco frágil la comunicación, pero vamos a tratar de tener esta conversación, Carlos. Nos decías que estás entregando toneladas de ayuda humanitaria a Poza Rica.
Así es. Hemos ya entregado más de 240 toneladas, fíjate, en esta región. Pero además de la ayuda humanitaria en víveres y kit de cocina, de hogar y de la salud, estamos atendiendo a la población con 18 ambulancias ubicadas en distintos puntos de las colonias. Además, tenemos un sistema de restablecimiento de contacto entre familiares a través de los celulares que nosotros mismos cargamos, a través de un programa que tiene la Cruz Roja Internacional y que hace que localicemos a las personas que son siendo buscadas y no encontradas. También vamos a tener una entrega de más de 1,000 colchones, unos minutos más, a la población más damnificada cuando de los que perdieron sus hogares. La Cruz Roja está respondiendo, como siempre lo hace, en estos casos de emergencia, con el objeto de beneficiar a toda la comunidad, Marta.
Oye, Carlos, cuéntanos a todos, ¿cuál es la situación de salud de los veracruzanos de Poza Rica?
Bueno, aquí estamos más que todo en una forma preventiva, cuidando la salud de los veracruzanos en Poza Rica. ¿Por qué? Porque el desbordo del río trajo una serie de desechos domésticos que se están acumulando en las calles y falta limpieza, falta estructura para limpiar la ciudad. Eso va a provocar, si no se acude rápido en su auxilio, una posible, digamos, contaminación pública. Por lo tanto, es importante que se haga limpieza. E importante también el repelente. El repelente es muy importante que puedan surtir y que se pueda repartir en la comunidad. ¿Por qué? Para evitar el dengue, evitar el chikungunya y evitar enfermedades que se transmiten por ese conducto.
Ya. Oye, aparte de Poza Rica, pues obviamente la Cruz Roja está ayudando a nivel nacional, porque no solamente es un tema de Veracruz. Hace un momento platicábamos justamente con el doctor Felipe Arreguín, que es doctor en hidráulica, y estábamos hablando por qué se inunda tanto México, y mencionamos que también tenemos temas graves en Hidalgo, en Puebla, en San Luis Potosí, en Querétaro. ¿Qué están haciendo allá, Carlos?
Bueno, mira, en Jalisco estamos actuando fuertemente con la Cruz Roja. Tenemos más de 9 toneladas repartidas ahí. El problema es menor, hay que reconocerlo. Y en Hidalgo también. Lo que pasa, Marta, es que los daños están en la sierra, en pequeñas comunidades. Hay que ver que Poza Rica tiene más de 600,000 habitantes. El problema es muy serio. Y en la sierra, como de Hidalgo, de Puebla, listo, obviamente hay daños, pero tienen que ser menores por fuerza. De todas maneras, a esas comunidades, la Cruz Roja, con sus delegaciones en esos estados, ya las está auxiliando. Aquí en Poza Rica está vaciada toda la sede nacional. Me acompañan los vicepresidentes, los delegados estatales y un grupo de voluntarios muy grande que tú puedes ver, que son los que estamos ayudando de forma extraordinaria a la delegación de Veracruz.
Ya. Oye, ahora, lo más importante de todo, porque ya sabes que mis cuentavientes, Carlos, son espectaculares. ¿Cómo les ayudamos nosotros a ustedes a seguir ayudando? Cuéntanos cómo es el sistema de acopio y cómo podemos aportar.
Mira, se han abierto únicamente de Cruz Roja centros de acopio en los estados afectados. Jalisco, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Nada más en ellos porque regionalizamos los centros de acopio para tener mayor efectividad en mayor cercanía. No es necesario abrir en todo el país porque su calificación, empaque, transporte y entrega es muy costoso y de muy largo tiempo. Aquí lo hacemos en forma corta. Pero la mejor forma para los mexicanos de donar sería a través de nuestra cuenta en BBVA Bancomer, que es la 0404040407.
Ahorita pues, tenemos problemas de comunicación
sí.
Nuevamente.
Es
pero
que
vamos
de verdad
a postear
está
todo,
en mero Poza Rica.
Exacto.
Pero ahí les va. El beneficiario en la cuenta de BBVA Bancomer, Cruz Roja Mexicana IAP, es 0404040406. ¿Se las doy otra vez?
Sí.
0404040404, o sea, 404 y 06. Pues obviamente es la cuenta de la Cruz Roja Mexicana. Si ustedes quieren hacer una transferencia, que es pues lo mejor, o inclusive si necesitan, pueden entrar a cruzrojamexicana.org.mx. Pero igualmente, pues centros de acopio tienen en Veracruz, para Veracruz, en Orizaba, en la Colonia Centro, en Jalapa, igual en Veracruz, en el Estado de México, en Toluca, en Naucalpan, en Huixquilucan, en Hidalgo, en Pachuca Norte, en Pachuca Sur, en Tulancingo, en Huejutla, en Tizayuca y en Puebla, en el Centro Histórico. Entonces, decía Carlos, yo ya di la cuenta de la Cruz Roja en Bancomer. Sí, se está cortando.
Sí.
Pero bueno, nada más quería que ustedes supieran lo que está sucediendo, la importancia que es extender nuestra ayuda a todos nuestros veracruzanos, sobre todo, que es pues la ciudad más afectada, con 40 municipios afectados. Hay 30 muertes, 18 personas desaparecidas, especialmente en Álamo y en Poza Rica. Y sí, la gran angustia es el agua empozada, que empieza a propiciar enfermedades, mosquitos, dengue y otras complicaciones de salud. 21 muertos, 49 desaparecidos en Hidalgo. Puebla también nos necesita, con 23 municipios afectados, 18 muertos, 5 personas que todavía no localizan. San Luis Potosí tiene 12 municipios afectados, sin víctimas mortales, gracias a Dios, pero también necesitan ayuda. Y Querétaro, se han registrado daños por más de 100,000 viviendas y más de 1,000 kilómetros de carreteras federales, con más de 320,000 usuarios afectados por cortes de energía eléctrica. Entonces, pues esta es una gran crisis hídrica, como explicaba nuestro doctor en hidráulica por la UNAM. Y lo más importante para todos nosotros es entender que, pues, las inundaciones no son un accidente natural aislado. Nos explicó el tema sobre calentamiento global y estas lluvias intensas en muy poco tiempo. La urbanización en zonas bajas y riberas y arroyos. Falta de mantenimiento y capacidad de drenaje que tenemos en el país. Más la deforestación, que lo que sucede es que sin árboles no hay quien frene el agua. Cuando tenemos obviamente asfalto, el agua resbala para todas partes. Y pues esa es la realidad de nuestro país el día de hoy. Ya les hizo un llamado el doctor en hidráulica, Felipe Arregui, y esa es la situación que estamos viviendo. Si ustedes pueden ayudar, cuentavientes, ya saben que en este mundo estamos para ayudarnos unos a otros. Bueno, pues ahí están todas las formas de conectar y de donar a la Cruz Roja, más todos los centros de acopio que hay en todo el país y ciertamente pues también aquí en la Ciudad de México, ¿no?
Que hay una lista, Marta. Yo creo que es importante también la gente. No hay que donar ni agua, ni ropa, ni medicamentos. Hay una listita para que vayan preparándose también y haciendo sus cajas para donación.
¿Qué es lo que más necesitan?
Ajá.
Ahí les va. Atún en lata, abre fácil, o en bolsa. Sardinas en lata, abre fácil. Frijoles en bolsa, arroz, lenteja, sopa de pasta, chiles en lata, abre fácil. Consomé de pollo en polvo, salsa en bolsa, mayonesa, aceite para cocinar, café soluble, azúcar, mermelada, chocolate en polvo o en tableta, galletas saladas, dulces en paquete. ¿Saben qué? Comida para mascotas. ¿Ya vieron las imágenes de los pobres perritos? Muchos ahogados, otros llenos de lodo, tratando de salvar su vida. Bueno, también los animales necesitan alimento. En cuanto a higiene personal, papel sanitario súper bienvenido, cepillos dentales, pasta dental, shampoo, jabón, rastrillos, repelentes, bien decía Carlos, el presidente de la Cruz Roja, repelentes para mosquitos, para evitar enfermedades como el dengue, la chikungunya, la zika y todo eso, ¿no? Limpieza para el hogar, jabón en polvo, pino, cloro, escobas. Yo agregaría jaladores, cepillos, jergas, franelas, cubetas, no agua, no ropa y no medicamentos. Y ahí está toda la lista, que la pueden encontrar también a través de la página de la Cruz Roja, que es cruzrojamexicana.org.mx. Con esto vamos a hacer una pausa. Y ahora vamos a hablar de algo súper interesante. ¿Ustedes conocen esta organización que se llama Médicos Sin Fronteras? Es una organización impresionante. Tienen 40 años en México y están celebrando 40 años. Pero les vamos a contar esta increíble historia de lo que hacen Médicos Sin Fronteras. Va a estar con nosotros José Luis Michelena, director de México, de Médicos Sin Fronteras y también de Centroamérica. Y también cómo los podemos ayudar, porque hoy es Viernes de Ayuda, solo en W Radio.
Atención, emprendedores, si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio.
Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio.
Permiso Segov CG diagonal de GRTC diagonal 1652 diagonal 2025.
Todavía no tienes aire, cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com.
Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
12 del día con 20 minutos, cuentavientes. Estamos de regreso aquí en W Radio. Oigan, qué gran conocimiento todos estos días que estuvimos, todas estas horas que estuvimos hablando tanto con el doctor Felipe Arreguín, que es un extraordinario ingeniero en experto en hidráulica, y ahora, Marta, con nuestros queridos Médicos Sin Fronteras, que cumplen además 40 años. Porque te voy a decir una cosa y lo voy a reconocer.
A ver.
Siempre escucho Médicos Sin Fronteras y digo, wow, qué padre. ¿Qué hacen los Médicos Sin Fronteras?
No, es que aparte les voy a decir una cosa. Quiero que José Luis Michelena, que es el director de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica, nos cuente a todos, porque yo sí quiero saber la historia de la formación de México, de Médicos Sin Fronteras. ¿Es francés?
Sí, es efectivamente. Es francés, Médicos, ¿verdad? Sin Fronteras, sí, sí. Se fundó en 1971. Médecins Sans Frontières.
Qué bonito habla José Luis en francés. A ver, cuéntanos toda la historia, porque es...
Ah, claro que sí.
Mira, nosotros, que tenemos a muchísimos médicos en este programa, y que tenemos a médicos específicamente con una gran calidad humana y con un enorme y profundo compromiso de servicio con nuestra audiencia, pues me imagino que es parte de lo que se requiere para ser parte de Médicos Sin Fronteras.
Claro que sí. Pues mira, a ver, Médicos Sin Fronteras nace en 1971, como bien dices, allá en Francia, y surge, hay que decir, de un grupo de médicos y un grupo de periodistas, porque la organización surge con un doble mandato. Por un lado, obviamente, ofrecer la atención médica y humanitaria en situaciones de crisis, de catástrofe natural, de conflictos armados, de epidemias. Pero por otro lado, nace con este doble mandato de dar testimonio de lo que nuestros equipos ven en el terreno y llamar a las autoridades y a los gobiernos a que asuman sus responsabilidades, ¿no? Entonces, por eso me tienen a mí, que yo no soy médico, por ejemplo. Yo tengo carrera de comunicación, aunque ya llevo pues varios años en Médicos Sin Fronteras, más de 15. Porque tenemos esta doble vocación de atender y obviamente pues alzar la voz cuando es necesario, ¿no?
Claro. Oye, entonces, explícale a todos lo que hacen Médicos Sin Fronteras a nivel mundial. Ahorita hablamos de México y Centroamérica, que están cumpliendo 40 años. Pero a nivel mundial, ¿cuál es el objetivo, cuál es la misión, cuál es la filosofía de este grupo de doctores y periodistas? Y cuéntanos historias de dónde han estado, dónde han intervenido, a quién han rescatado, a quién han apoyado.
Claro que sí. A ver, Médicos Sin Fronteras, pues desde los últimos 50 años, obviamente empezó siendo pequeñita y ahora es ya la organización médico humanitaria más grande del mundo. Y trabaja, sí, como mencionaba, atendiendo a personas que son víctimas de conflictos armados. Un ejemplo puede ser la situación en Ucrania o en Gaza, o en Yemen, o en la República Democrática del Congo, por decirles algunos nada más. También en respuesta a epidemias, quizás un ejemplo muy claro puede ser toda la respuesta que se hizo cuando aquel brote, bueno, epidemia grandísima en África de ébola.
Claro.
Pero bueno, obviamente también respondemos a epidemias de sarampión en el Sahel, en Níger, en Sudán, de meningitis. Respondemos a la malnutrición en situaciones de desplazamiento, de conflicto, sobre todo la malnutrición aguda, severa, y trabajamos también con poblaciones que resultan excluidas por alguna razón de la atención sanitaria. Por eso en México, por ejemplo, más recientemente, en años recientes, nos hemos concentrado en atender a la población migrante, aunque no es el único ángulo de nuestra intervención, pero en México consideramos que pues era una población que, ya sea por miedo o por su situación migratoria, pues no tenían acceso, el mismo acceso a los servicios de salud que la población, ¿no? Entonces, pues también obviamente en catástrofes naturales como ahora, en este momento tenemos un equipo también, por ejemplo, en Hidalgo, ¿no? Ofreciendo atención. Y piensen en las grandes catástrofes, aquel tsunami de Indonesia, O el terremoto de Haití, por ejemplo, que fue una de nuestras intervenciones más grandes en nuestra historia. Y todas estas grandes catástrofes naturales, y hay que decir las que son como muy mediáticas, pero también las que a veces son muy pequeñitas y que muy poca gente se entera, ¿no?
Oye, a ver, José, a mí me encanta entender, y a mis cuentavientes, audiencia de este programa también, ¿quiénes son estos doctores? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican en la vida real? ¿Y cómo los llaman? ¿Cómo deciden a dónde van? Y dame un poco la fotografía de lo que pasa con estos brotes, con estas pandemias a nivel mundial, con estas situaciones de guerra y la salud.
Claro. A ver, pues estos
todo
doctores...
eso quiero saber. Todo eso
no,
quiero
está
saber.
Está muy bien. No, está muy bien. A ver, creo que los doctores y los médicos que tenemos y las enfermeras y todo el equipo que tenemos son personas que tienen un nivel de vocación, ¿no? Claramente hay personas que trabajan de manera permanente con la organización o que digamos que se van a una misión a Yemen, descansan unos meses y luego se van a Ucrania o a Congo o a la República Centroafricana. Pero bueno, todos ellos se reclutan y hay que decir que no solo son médicos, porque para montar un quirófano en una zona de guerra o de conflicto o un centro de tratamiento de cólera, etcétera, pues se requieren muchas especialidades, se requiere además personal que lleve la nómina de recursos humanos, las finanzas, la comunicación de internet, entonces especialistas de comunicaciones, obviamente gente que hace comunicación pública, etcétera, ¿no? Entonces es un ejército, te podría decir, ¿no? Y bueno, pues el reclutamiento, obviamente buscamos ciertas profesiones, por ejemplo, en el ámbito médico, emergencistas, pediatras, ginecobstetras, trabajamos mucho salud materno-infantil, entonces tenemos también pues atención de partos y atención prenatal y postnatal. Entonces ginecólogos, obviamente, y entonces todas esas, pues esos perfiles médicos, pues se van a terreno en una respuesta, ya sea de una catástrofe natural o de un conflicto armado, pues procuramos ya sea instalar una instalación propia, o a veces también embebernos en alguna instalación ya existente con el Ministerio de Salud correspondiente, y trabajar de la mano para reforzar las capacidades de ofrecer cirugía de guerra, por ejemplo, o de extender la capacidad de tratamiento ante un brote de malaria, etcétera. También, obviamente, organizamos campañas de vacunación a veces masivas de cientos de miles de personas para tratar de detener los brotes. Y, obviamente, pues todo el tema del tratamiento de la malnutrición con alimento terapéutico listo para ser consumido para niños. Son muchas actividades en el ámbito médico, ¿no? Que varía según el tipo de emergencia, ¿no?
Claro. Ahora, hoy en día ya Médicos Sin Fronteras existe hace 40 años en México, José Luis. Uh-huh. Platícanos lo que han hecho en 40 años así, claro, en 2 minutos.
No, claro. Y es que, a ver, llegamos con el terremoto del 85, ¿no? Y fue un pequeño equipo pequeño, la organización todavía era bastante pequeña en aquel entonces, pero estuvieron a pie de los derrumbes, incluso practicando amputaciones para poder extraer a las personas y apoyando en muchos aspectos también en términos de acceso a agua, porque pues como sabemos todo se colapsó en términos de agua potable, ¿no? La organización, y cuando hicimos el recuento nos damos cuenta que hemos tratado y atendido una enorme variedad de temas en México, ¿no? Desde trabajar en los Altos de Chiapas, tratando el tracoma, que es esta enfermedad infecciosa de los ojos, pero también proyectos para atender la enfermedad de Chagas en Oaxaca, en la costa de Oaxaca. Hemos trabajado, obviamente, en respuesta a otras catástrofes, los terremotos del 17, pero también respuesta a huracanes, el Otis hace 2 años. Hemos tenido trabajo también para atender la violencia sexual y la violencia en general, reforzando instalaciones de salud en el norte, en Reynosa, en Matamoros, en Nuevo Laredo, para que el triaje de los pacientes sea más eficiente y la atención de casos urgentes sea más eficiente, capacitando al personal. Entonces, realmente, cuando haces, y lo tenemos en nuestra página web, un repaso por todas las actividades, hemos abarcado una gran cantidad de temas. Y obviamente, pues más recientemente, pues toda la atención que estábamos dando o seguimos dando a la población migrante en distintos puntos del país, ¿no? La verdad son 40 años de mucha actividad.
Soy fan de Médicos Sin Fronteras, soy fan de Médicos Sin Fronteras. Oigan, regresando del corte, fíjense que vienen a promover, esa es la razón por la cual también invitamos a José Luis. el lanzamiento de algo que tiene que ver todo con nosotros y todo con nuestro programa, porque uno de los ejes principales de la conversación que tenemos todas las semanas en este programa es la salud mental, que siempre decimos que debería ser parte de la canasta básica. El viernes pasado, si no me equivoco, fue el Día Mundial de la Salud Mental para hacer conciencia, y tuvimos un psiquiatra y tuvimos a uno de nuestros terapeutas de cabecera justamente hablando de la conciencia de la salud mental. Bueno, ellos tienen un manual del cual les va a hablar José Luis regresando del corte, y aparte van a lanzar este manual desde Guadalajara, tienen una serie de eventos, ustedes van a ser parte de eso, van a poder descargar el manual, y de todo eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad.
Con Enchúlame el Changarro 2025
podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx
y regístrense.
No pierdan la oportunidad de crecer.
Enchúlame el Changarro 2025.
Solo por W Radio.
Permiso SEGOVSG / GRTC / 1652 / 2025.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
¿Saben qué interesante de lo que estamos hablando? Está con nosotros José Luis Michelena. Él es director de Médicos Sin Fronteras en México y Centroamérica, que justamente están cumpliendo 40 años de acción humanitaria en México. Y están lanzando algo que tiene que ver todo con nosotros y este programa, que es el tema de la salud mental. Y es un manual de salud mental de respuesta ante desastres, que será el próximo 22 de noviembre a las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en Guadalajara. Pero a ver, cuenta todo. ¿Queremos este manual ya?
Claro. Claro, Marta. Pues mira, estamos sí muy contentos por este lanzamiento. Hay que decir que ya lo habíamos presentado poco tiempo después de los terremotos de 2017, pero con motivo de los 40 años pues decidimos revisarlo, reeditarlo, actualizarlo, etcétera. Es un manual pensado efectivamente, como dices, para respuesta de salud mental ante situaciones de desastre, ¿no? Es un manual grande que se va a poder descargar y que vamos a presentar ese día, pero obviamente lo vamos a dejar disponible en nuestra página web, porque tiene muchas herramientas para pensar cómo se hace una respuesta de salud mental, una intervención de salud mental ante una situación así, y que considera todo, desde qué tipo de herramientas podemos usar a nivel individual, a nivel grupal, con los adultos mayores, con los niños, sobre todo para que las personas, pues obviamente están sufriendo a veces un duelo por la pérdida de un familiar o un duelo por haber perdido sus casas, claro, o sus posesiones.
Es que justamente quería que nos hicieras la lista de cómo se afecta la salud mental en situaciones de desastre, porque pues uno podría pensar el duelo, claramente, por haber perdido tus cosas, por haber perdido tu casa, por haber perdido a un ser querido o a una mascota, el estrés postraumático. ¿Pero qué más? ¿Y qué manifestaciones mentales tiene la gente que ha vivido estas cosas?
En realidad, pues varía mucho, pero pues generalmente pues hay situaciones de ansiedad, de, como decías, de estrés postraumático, de pérdida de sueño, de pérdida de apetito. Claramente, cuando pasan estas catástrofes como la que estamos desgraciadamente viviendo ahora, la gente tiene mucha incertidumbre sobre cómo va a seguir adelante, ¿no? Y cómo va a resolver incluso el día a día, pero también el futuro, ¿no? Y entonces, pues obviamente necesita procesar, necesita tener herramientas para afrontar, herramientas de afrontamiento que se llaman, pues un poco para entender que lo que está sintiendo en términos de manifestaciones y a veces hasta físicas es normal, que no debe incluso de espantarse de más por esa sensación. Y luego, ¿cómo puede enfocar con estas herramientas? Pues para tratar de sobrellevarlas y acomodarlas, digamos, en su psique y en su funcionamiento cotidiano, ¿no? Y esto implica cómo apoyar a los familiares, pues cómo resolver lo más inmediato, pero también pensar en el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto las personas logran como reencuadrar sus capacidades de afrontamiento, y pues obviamente se previene que esto pues se convierta en un efecto de largo plazo y que además tiene consecuencias en la salud también física, ¿no? Muy, muy importantes, incluso la gente que no deje de tomar su medicación, si estaba en una medicación, que digamos que vuelva a retomar las riendas de su vida ante una después de una situación así, ¿no? Entonces, oye, manual.
Y no solamente es para ellos el manual, y ahorita hablamos de todo el manual. Es para los trabajadores humanitarios, para las organizaciones, para la gente involucrada en respuestas de emergencia que vive momentos muy duros y ve cosas muy fuertes.
Exactamente. Tiene toda una sección que se llama Cuidado del Cuidador, ¿no? Que también le da herramientas a los psicólogos, a los trabajadores sociales, etcétera, pues por un lado para detectar cuando la carga emocional de lo que está recibiendo al hablar con todas estas personas afectadas comienza a tener un efecto en su propio funcionamiento, y obviamente pues o proporcionarles herramientas para que puedan ya sea pues dar la señal de alerta cuando ya es una situación de que se le llama en inglés burnout, ¿no? Y parar y pedir un relevo de sus funciones, etcétera, y sobre todo para que no la afectación no tenga efectos de largo plazo, ¿no? Entonces, Médicos Sin Fronteras trabaja mucho con eso porque, como te imaginas, en los contextos que trabajamos, pues tenemos que cuidar también mucho de nuestro personal en situaciones, piensen, pues los meses pasados en Gaza, ¿no? Y entonces, pues hay que poner a disposición de los cuidadores también atención. Yo mismo, por ejemplo, que he estado en distintas emergencias, he recibido ese tipo de atención, porque a veces uno piensa, se hace el fuerte, pero pues pasan los días y se da uno cuenta que no, pues no se puede ser tan fuerte, ¿no? Entonces también tiene una sección dedicada precisamente al cuidado de los cuidadores. Y sobre todo, otra cosa muy importante también, herramientas para llevar una estadística de lo que se está haciendo, de las principales afectaciones que se están detectando, porque eso también permite tener un diagnóstico más claro de las necesidades y de las posibles consecuencias de largo plazo de una comunidad, por ejemplo, ¿no? Digamos, la rendición de cuentas y el reporte y la captura de información permite también orientar mejor las intervenciones. Entonces, también tiene una sección para que la gente pueda documentar adecuadamente pues los síntomas que está viendo las personas, etcétera. Entonces, es un manual que nos consideramos muy útil y que nuevamente vamos a poner a disposición de toda la comunidad, la sociedad mexicana, principalmente de los profesionales de la salud mental, pues para que se pueda utilizar y pues que en este momento está siendo, por ejemplo, utilizado por nuestros equipos en la respuesta a las actuales inundaciones.
Oye, entonces, este manual va a estar disponible hasta el 22 de noviembre, ¿no?
Sí, porque lo vamos a relanzar y entonces vamos a hacer esta presentación. Decidimos hacerlo en colaboración con instituciones de salud en Guadalajara, porque ahí tenemos pues, un vínculo importante. Pero obviamente a partir del 22 de noviembre va a estar disponible nuevamente para todo mundo, para su descarga. Tiene links para que descarguen incluso pues material de apoyo, cuentos y cosas así que se pueden usar con los niños.
¡Ay, qué bonito!
Y que va a estar todo con QR code ahora, porque pues cuando lo habíamos lanzado el QR code no se usaba. Pero entonces por eso lo estamos reeditando, para que la gente también pueda acceder a estos recursos de soporte para el momento de que se implementan los talleres con niños. Incluso jueguitos y cosas para que los niños puedan procesar su propio estrés y su propio duelo, ¿no?
Oigan, pues estén muy pendientes en MSF, médicossinfronteras.mx, msf.mx, porque el 22 de noviembre van a poder descargar este manual, pues para todos los que están en Guadalajara, el sábado 22 de noviembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Guadalajara van a estar lanzando este manual. Y qué gusto conocerte, José Luis. De verdad, muchas felicidades por lo que hacen. Me parece una organización espectacular y qué increíble que tuvimos la oportunidad de conocerlos más a fondo y platicar con ustedes.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por el interés y pues porque somos solidarios todos, ¿no?
Nada, 100%. Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
En web MSF y es Médicos Sin Fronteras en todas las redes sociales. Cuentavientes, son exactamente las 12:43 de la tarde. Oigan, yo me tengo que salir a hacer una entrevista, pero nos estábamos carcajeando el otro día, Rebeca y yo, ¿sí?, cuando hablamos con el doctor Diego Angulo sobre la digestión. ¿Cuánto tarda tu cuerpo en digerir lo que comes? Entonces, Rebeca, El micrófono es tuyo.
O sea, me voy a aventar solita esto.
Te vas a aventar solita eso, pero está muy divertido, cuentavientes. Okay. Yo ayer cené queso fundido con chistorra.
Pésimo.
O sea, cero lo he digerido. ¿Eh?
No, claro, eso no va a ser a una semana.
A ver, dale.
Semana.
Oiga, no, pero antes de dejarte el micrófono.
No, ya, déjamelo.
Que hoy a las 7 de la noche es nuestra clase sobre terapia de reemplazo hormonal. ¿Quién tiene que tomar estrógenos? ¿Quién tiene que tomar estrógeno y progesterona? ¿Quién necesita reemplazo hormonal? Tatiana Piña, una gran endocrinóloga mexicana, con la que sé que muchos de ustedes quieren cita, es la maestra del día de hoy. Si no se han inscrito, están a tiempo. Son 10 días, 16 clases. A veces es una clase por día, a veces son dos clases por día. Pero aunque pueden verlo en vivo a las 7 de la noche y a veces a las 2 de la tarde, las clases quedan grabadas en la plataforma y ustedes van a poder verlas cuando les sea más conveniente, lanuevamenopausia.com. Rebeca, te dejo el micrófono, por favor, cuéntales cuánto tarda el cuerpo en digerir.
Ok, muy bien. Gracias, Marta. A ver, cuentavientes, y esto es para notar, porque si de pronto, como lo hablamos con Diego Angulo la semana pasada, pues sí, entre más crecemos, entre más edad tenemos, es mucho más lenta nuestra digestión. Entonces, ahí les va. Alimentos de digestión rápida, que esta rapidez podría traducirse en 20 minutos o una hora. Eso es lo rápido, ¿no? ¿Qué los caracteriza a estos alimentos? Los que podemos digerir de 20 a una hora. Tienen mucha agua, tienen carbohidratos simples, tienen baja cantidad de fibra, que eso también lo dijo nuestro querido Diego Angulo. Tienen poca grasa y proteína. ¡Úchale, hijos! O sea, si se echaron anoche, como Marta, la chistorra y el queso fundido o quesadillas, ya valió gorro. Se descomponen completamente en la boca y el estómago. Por eso son alimentos de digestión rápida. Ejemplos. Por ejemplo, la sandía. La sandía tú le das una mordida, como lo estoy diciendo, se deshace en la boca y obviamente en el estómago se va a deshacer. Está compuesta de agua en el 90%, cuentavientes. Azúcares naturales, fructosa y glucosa. Y el cuerpo obviamente los absorbe casi de inmediato. La naranja o el plátano, que me encantan las dos frutas. 30 minutos. Contienen azúcares simples, algo de fibra. Y obviamente se retarda un poco el proceso, pero siguen siendo alimentos ligeros. La manzana es un poco más pesadita, 40 minutos. Y yo generalmente...
Pero tiene, fíjate, muchísima fibra, Rebe.
No, ¿para sí, qué? Claro. Yo jamás me echo una manzana en la noche.
Ay, yo
o
no.
sea, me escapo sí. de morir en la noche, ¿no? Las manzanas son... A mí en lo particular me caen pesadas. Vayan diciendo, cuentavientes, los alimentos que a ustedes les caen mal.
Es lo único
mal.
Que ceno, normalmente.
Por cuatro.
Un té y una manzana.
No, hombre.
No, yo casi cena, no ceno, si no, no duermo. Me dan pesadillas.
A mí fatal. También, puede ser, pero es buen pesadón. Snack. Bueno, tarda 40 minutos. El pan blanco.
No, ese no.
Su pan Bimbo, que le llaman. Obviamente, aunque es carbohidrato refinado, se digiere rápido, fíjate. Ajá, porque la fibra fue eliminada en el proceso. Es decir, ya no trae fibra.
Ya no trae. No, por eso mejor pero, un pan de masa madre, pero, algo.
Sí, no, 100%. Podemos hablar de más cómo natural. El pan blanco se te pega en el paladar.
Pan blanco.
No, oye, yo te metiste una bomba. No hagan lo que nos está diciendo nuestro querido Diego. Yo así le digo, Diego.
Bueno.
Pero no se llama Diego.
Ok, alimentos de digestión media. Estos son, cuentavientes, los que tardan de 1 a 3 horas en digerirse. O sea, es un poco más lenta la digestión. ¿Qué los caracteriza? Bueno, contienen carbohidratos complejos, fibra y proteínas ligeras. Tienen un poco más de acción en las enzimas como la amilasa, la proteasa y la lipasa. Su mezcla, o sea, toda esta mezcla de estos nutrientes, hace que el vaciado gástrico sea más lento. Por eso tardan de 1 a 3 horas. A ver, ¿cuáles son? El arroz blanco, 100%.
100%.
Aunque sí es refinado, y lo dijo Diego también la vez pasada, pero sí necesita más trabajo enzimático que una fruta.
O sea, mejor arroz integral, ¿no?
Pues aquí no nos los está recomendando, pero al final el arroz también es carbohidrato, sea integral o no.
Uh-huh. Sí, 100%.
La mezcla es lo que hace que sean de digestión lenta. El camote, 1 hora, contiene almidones y obviamente estos almidones son súper complejos, que deben romperse en glucosa, además tiene fibra. Claro, el camote está atascado de fibra. Brócoli, quinea o avena.
La avena no me inflama, pero el brócoli y la quinoa sí. De 2 a 3 horas,
a mí el brócoli me cae fatal, pero la quinoa sí me ayuda bastante.
¿Sí? Sí. Pero chequen, cuentavientes, si ustedes echan una ensalada a las 3 de la tarde a la hora de la comida y tiene brócoli, 3, 4, 5, por ahí de las 5 de la tarde van a estar digiriendo el brócoli. Ahora, si se echaron el arroz, échenle, se va acumulando, todo esto. El yogur griego, que me encanta, 2 a 3 horas. O sea, tiene proteínas, caseína y grasas, que requieren obviamente más ácido gástrico y bilis. Esto mismo.
Yo soy fan del yogur griego.
Ay, 100%. Aparte, para la cena es súper bueno, ¿no? Porque es tiene riquísimo. Proteína.
Y aparte quedan todo. O sea,
exactamente, pero son de 2 a 3 horas, ¿eh? Así que chequen, hagan sus cuentas. Si ustedes quieren dormir a gusto, si te lo echas en la cena a las 8 de la noche, 9, 10, 11, por ahí de las 11 vas a estar digiriendo el yogurt, ¿eh?
Te vas a sentir súper pesada.
Exactamente.
Sí, con razón.
Pues igual como cenar tipo, ¿qué? 7. Bueno, pero es que mucha gente luego no puede a esa hora. No está
échate
saliendo de chambear
blanco.
Esa hora.
No, échense un pescado blanco. El pescado blanco, 90 minutos, entre 45 y 90. Mm. Es proteína magra, de estructura simple, y el cuerpo lo asimila pues fácilmente. Entonces, 45, 90 minutitos y
no
perfecto.
Puedo con el pescado.
Ay, pero igual te da hambre más rápido, ¿no?
Lo amo.
Sí, seguro. Eso. Pero yo no puedo, o sea... Así como Marta odia el pollo, yo no puedo con el pescado.
Me pasa igual, ¿no? O sea, luego el olor, o sea, de verdad es...
No digan tonterías. El pescado es una fuente rica de proteínas.
Sí, pero no.
Yo apoyo a Rebeca.
No, parecen niñitas de 2 años. Ok, ahí va. Alimentos de digestión, ahora sí la lenta, de 3 a 5 horas o más. Uh-huh. Ahí les va, cuentavientes. Estos, las características son las siguientes. Son ricos en proteínas, grasas o las dos tienen grasas y proteínas. Necesitan altas concentraciones de ácido clorhídrico, enzimas pancreáticas y bilis. La grasa, también lo dijo nuestro querido Diego Angulo, nuestro gastroenterólogo de cabecera, que la grasa retrasa el vaciado del estómago porque se digiere en el intestino delgado. Entonces, ahí les va. El aguacate 2 horas. Oye, yo pensé que el aguacate no, que el aguacate era leve.
Pues es grasa el aguacate.
Saludable sí, obviamente, pero su grasa, el ácido oleico, ralentiza la digestión. Ok, los huevos. Quien quiera cenar o desayunar huevos, 2.5 horas para que haga digestión. La albúmina, que es la proteína, y la yema, que es grasa, obviamente requieren digestión más doble. Intenso. O sea, ahí están juntas la proteína y las grasas, y obviamente tu cuerpo está haciendo doble trabajo para poder digerirlas. Las almendras, nueces y cacahuates. ¡Ándale! 3 a 4 horas.
¡Ay, caray! Nosotras que el snack de mediodía. Ahí
sí, caray.
Obviamente, sí. Pues es grasa, fibra insoluble.
Todo junto.
Y estos, obviamente... En el momento que tú se coman las nueces, los cacahuates y las almendras, son saciables. ¿Sí me
pero
explico?
Sí
ya
calma
te llenaste.
Como la ansiedadcita de estar ahí tragoneando.
Ah, cañón, sí.
Exacto. Queso y cerdo, 4 a 5 horas. ¡Sí! El contenido graso es súper alto, proteína está concentrada y requieren, obviamente, de emulsificación con bilis y enzimas lipasas. Obviamente, esta conjunción de las proteínas con las grasas, con las enzimas, con la bilis, hace que se ralentice obviamente la digestión. Queso y cerdo, chale. A ver, vamos con las legumbres, los granos y combinaciones de 2 a 4 horas. ¿Qué los caracteriza? Contienen fibra, proteínas, vegetales, carbohidratos y, por supuesto, fibra. Recuerden esto, que esto es básico. Si tiene grasa, es proteína y además tiene fibra, siempre va a ser de digestión lenta, ¿no? Entonces, chequen los empaques, chequen qué se están comiendo, porque pues, si al otro día tienes un maratón o algo, ya sabrás qué es lo que te va a hacer
sentir
mejor
pesado.
Digestión y vas a poder estar al 100 en lo que hagan. Hablamos también con Diego, ¿se acuerdan del dichoso mal del puerco? Pues es
sí,
esto.
Claro. Sí, claro.
O sea, cuando comes y de pronto te entra un sueño después de comer, que evidentemente estamos mezclando estas tres cosas, fibra, proteína, grasas y obviamente súmale todas estas enzimas.
Sí, todo el cuerpo está trabajando en digerir toda la comida, sí, por eso te da.
Por eso deberíamos normalizar la hora de la siesta.
Después de la comida, sí, por
concuerdo.
Supuesto.
Oigan, Rebeca no nuestros nos amigos deja. Que nos escuchan del interior de la República, de diferentes estados, porque tenemos a muchos cuentavientes que nos escuchan en Mérida, en Veracruz, en Monterrey, en estas ciudades de estos estados, que nos digan, ¿hacen siesta? O sea, la costumbre de hacer en ciertos lugares de la República Mexicana siesta es muy común. Por sí. ejemplo, en Europa y sobre todo en Madrid es de ley
hasta y está cerrado los lugares,
y está vacío.
Vámonos a Madrid.
De 2 a 4 de la tarde.
Es que la verdad sí, sí te ayuda a
quiero saber,
una dormidita.
Quiero saber, pues, que nos escuchan en otros lugares, que nos digan si hacen siesta. Pero además tampoco es bueno hacer comer y luego dormirte. Igual vas a ralentizar tu digestión. Entonces, no, hay que seguir en acción.
Y o después sea, ya y te puedes dormir un ratito, idea. Unos 10 minutos. Bueno, las siestas no, son de 10 minutos a 20.
Claro. Y bueno, ya para terminar y para dejarlos con un sabor de boca espectacular, cuentavientes, porque además ya es viernes, ya es fin de semana. Entonces preparen, ¿qué van a hacer mañana los que tengan bautizos, bodas, bar mitzvah y todo este
rollo? Yo tengo un bautizo pues, mañana.
Hay que checarlo, porque luego muchas veces, lo checamos. Muchas veces, inclusive en fiestas, bodas, cenas, de verdad, sobre todo en las bodas, ¿no? Se dan la cena o la comida y de pronto a las, claro, está haciendo digestión todo lo que te metiste en la boda o en el banquete y te estás durmiendo a medio...
No, ya que estás inflamado, que ya el ay, vestido sí, no. te aprieta, okay. no.
Estos granos y sus combinaciones que creemos que eso, ay, me voy a echar ahí unas nuececillas y todo, no, son súper lentos de digerir. Ejemplos, frijoles, lentejas, garbanzos, evidentemente, o sea, tienen mucho almidón. Obviamente la digestión es más lenta, pero pues sí es beneficioso para la microbiota, ¿no? Entonces tiene su lado bueno y su lado malo. La avena y la quinoa, que ya hablamos de la quinoa, pero la avena, su fibra, pues sí, es súper saludable, ayuda a regular el colesterol y estabiliza el azúcar en la sangre, pero también es de 2 a 3 horas la digestión. O sea, se digieren lento, obviamente son aliados del sistema digestivo y del metabolismo, pero el contenido en fibra que tienen y la proteína vegetal es lo que hace que claro. se hagan súper lentos. Vamos a subir unos gráficos que están muy, muy interesantes, cuentavientes, y que les va a dar un poquito más de claridad de qué es lo que tienes que comer para que tu digestión sea un poco más rápida o qué no debes de comer si tienes que hacer algo después. Como deporte, maratón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las gráficas están padrísimas. Las tiene Alejandro Villatoro y las va a subir en ese momento al Twitter de Marta de Baile. Nosotros nos vamos, cuentavientes. Vienes Carlos Loret de Mola y hay mucho más que escuchar y aprender aquí en W Radio. Adiós.
Adiós.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segov CG / GRTC / 1652 / 2025.